Bienvenidos al podcast de la media inglesa. La Premier League está a puntito de caramelo, pero no termina de encontrar a su ganador, porque el Chelsea volvió a ganar al Manchester City, como ya hizo en FA Cup y como espera volver a hacer en la final de la Champions League, que será inglesa, aunque puede que finalmente no en Estambul, aunque para turcos con una semana complicada soy Yunju, y como el Leicester fue arrollado por el Newcastle, como también lo fue arrollado el Tottenham por el Leeds. Hablamos de todo eso, del descenso del West Brom, de una nueva remontada del United, de jugar todos los minutos de la Liga Turca y mucho más en el podcast de hoy. Y para ello, hoy están junto a mí tres invitados, el primero de los cuales es el exjugador del Atlético de Madrid, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
¿Qué tal, Ander? Encantado de estar aquí. Me gusta que sigas aprovechando la morcillita del sí, Atleti.
Hasta para siempre.
Más en un día como hoy, que he tenido un partido pasado por la lluvia en el que nos han metido goles de todos los colores.
Uf.
Y entonces pues necesito reencontrarme con mi ego, acordándome de que algún día no fui un torcebotas, sino un prometedor canterano.
Compañero de Álvaro Morata, Rafa, no te olvides de eso, ¿eh?
Sí, jugador sí, sí,
de la lluvia.
Eso,
tú le estabas dando balones.
Sí, me ha arrastrado toda la vida.
También está hoy aquí nuestro sevillano favorito, Joaquín Piñero. ¿Cómo estás, Joaquín?
¿Qué pasa, Ander, mi hermano? Pues nada, yo muy feliz primero por compartir por primera vez programa con el heredero de Paulo Futre. Y muy feliz porque, bueno, el imbatido en Premier League, Ryan Mason, ha caído ante el más grande. Y hay que recordar que el otro entrenador que le ganó, un tal Pep Guardiola, ya sabemos de dónde le viene la inspiración de ser entrenador. Así que nada más tengo que decir, Ander.
Muy bien, Joaquín. Fantástica introducción por tu parte. Y finalmente, efectuando su flamante regreso a las ondas del podcast, Diego Alonso. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, muy bien. Yo tengo una pregunta para Rafa ya de entrada.
¡Anda!
A ver, ojito. Sí, en la frente. ¿Dirías que para Morata fue un sueño jugar contigo? Porque dado que allá donde va siempre cumple sueños, igual el primer sueño que tuvo fue el de jugar.
Era jugar conmigo.
Fue sí, Rafa sí, Pastrana, sí, su primer sueño.
Desde luego. Sí. Eso sí, se lo preguntamos un día que le llamemos para unirse al podcast, eso seguro que lo confirma.
Bien.
Y Rafa, ¿de qué equipo era Morata por aquel entonces?
Es que siempre ha sido muy... la familia de él siempre ha sido el Atleti.
No, la familia no me vale.
Hombre, yo te diría que yo creo que era del Atleti.
Vale.
Pero no era especialmente señalado.
Mamá.
Ojalá que hubiera dicho que era del Rayo o algo de eso.
Ya, eso sería...
Del Alcobendas.
Era el único fan del Getafe.
Del Alcorcón.
Hombre, cuando estuvo en el Getafe yo creo que también lo decía con mucho anhelo, que él estaba ya a gusto.
Que estuvo en el Getafe, ves, es que he olvidado hasta esa parte.
Claro, cuando nos largan a los dos, él va al Getafe, yo voy al Alcalá, pero él va al Getafe.
Bueno, sí.
Cuando el Alcalá era muchísimo más grande que el Getafe, ¿no?
El Alcalá siempre ha sido, con muchísimo cariño que le tengo yo a ese equipo, pero siempre ha sido un equipo muy, muy pequeño.
Sí. Pero bueno, oye, si el Getafe llegó a primera, pues ¿por qué no el Alcalá?
Sí, ahora debe estar languideciendo en una de esas octavas RCF que se están generando ahora, pero sí.
Así es. Luego, hoy también tenemos un pequeño anuncio que hacer respecto al futuro del podcast, así que estad atentos y llegar hasta el final para poder enteraros de todas nuestras novedades.
Y que den a like, Ander, que no han llegado a los...
Y que den a like, por Dios, sí. A ver, hay like, que es gratis, hay en iVoox, que hemos llegado plenitud de veces a más de 100 likes, hemos llegado a más de 200 likes, dadle a like, porque sabemos que podéis sin ningún tipo de problema.
A ver si voy a tener que ver 10 episodios de una serie de mierda para que la gente vea el botón, por favor, o sea, basta.
Claro, que Diego, joder, hay que cebar el bite.
Hay que cebar el bite.
Que ha descendido Big Sam. O sea, hay que darle ánimo al pobre hombre.
Sí.
Claro, el byte está lanzado, vamos a hacer un anuncio al final del podcast, así que solo por eso, ahora mismo,
no,
dale la pausa, no. Dale a like.
Digo,
no, al final no.
No digas al final, porque si no se van al final.
Tal cual. Bueno, a lo largo del podcast,
en algún momento random del podcast, anunciaremos cositas.
En los tres cuartas partes del podcast.
mientras la música del Minuto Forest o algo así.
Ya veremos lo que podemos hacer. En todo caso, empezamos por la Premier League. Por la Premier League, que está calentita. Tuvimos Manchester City 1, Chelsea 2 en el Etihad. El partido entre los dos equipos que se van a enfrentar en la final de la Champions League en el último fin de semana de mayo. No sabemos dónde será, si en Estambul o en alguna sede en Gran Bretaña, pero se enfrentarán como se enfrentaron aquí, en el Etihad. En Manchester, el equipo de Pep Guardiola, el equipo de Thomas Tuchel, un duelo interesante, en parte, bueno, por diferentes factores, porque el Manchester City salió con un 11 de circunstancias, circunstancias que también, bueno, que Guardiola simplemente quiso probar cosas, quiso probar a gente que no había probado en casi toda la temporada. Jugó Nathan Ake, jugaron Gabriel Jesús y Sterling prácticamente de interiores junto a Rodri, jugó Ferran Torres, jugó Agüero. Fue un esquema muy, muy curioso, pero el Chelsea algo más centrado, algo más motivado para llevarse el gato al agua aquí, se lo terminó llevando con un 1-2, un gol de Marcos Alonso para llevarse el triunfo finalmente, ese segundo gol final. Empezamos por ti, Diego, que has estado viendo este partido con anhelo. Querías que ganase el City, por una de las pocas veces que tú quieres que venza el Manchester City un partido. Aquí no pudo hacerlo al final.
No lo pudo hacerlo. Bueno, me hace gracia la expresión 11 de circunstancias. Porque,
sí, bueno, claro, circunstancias, sí, claro, a ver, esto sí, es como sí. Es el equipo B del City sigue ganando la Premier sobrado. O sea.
Sí, quiero decir, claro, 11 de circunstancias para el City es 11 de gala para el Arsenal en sí, este momento de la Premier. Bueno, la verdad es que el City empezó bien y de hecho pudo finiquitar el partido antes del 45, penalti sobre... Bueno, creo que sobre Agüero directamente, si no me recuerdo mal. Tuchel se enfada muchísimo, Agüero se dirige al punto de penalti. Recordemos que si marca, o sea, está un gol del récord de jugador con más goles para el mismo equipo, si no me equivoco.
Así, en la primera,
actualmente ostenta a Wayne Rooney.
Así es.
Entonces se dirige al punto de penalti y lo tira a Lopanenka. Bueno, yo no sé qué le diría a Pep Guardiola en el descanso, porque fue justo después, o sea, lo para Mendy y directamente indican el descanso, pero tenía un cabreo Guardiola y de
por
hecho...
Por lo que sea.
No solo ya porque luego te remonta a la segunda parte. Yo creo que sabemos que es fan de quien es fan Guardiola y que no le gustan los excesos frívolos, sino... O sea, la belleza de los recursos está bien, pero el resultado está mejor. Y en este caso hay que decir que en la segunda parte el Chelsea pues salió bastante mejor y a partir del minuto 60 yo creo que fueron dos goles, pero otros dos goles anulados, o sea que el City tuvo avisos ya antes de que el Chelsea diera la vuelta al partido y la verdad me parece que bueno, dos victorias, o sea dos encuentros desde que Tuchel cogió el equipo, dos victorias contra el City. Y yo comparto un poco la opinión que dije por privado con Gonzalo, de que al final no puede medirse este partido como baremo para la final de la Champions, porque no estaba De Bruyne, no estaba Mahrez, no estaba... o sea, era un 11 de circunstancias, entre comillas, pero sí que es cierto, bueno, que el Chelsea ya ha dado dos avisos y a ver qué pasa en Estambul o donde sea. Yo, sinceramente, me sorprendió el nivel del Chelsea. Les he visto muy poco desde que Tuchel recuperó el equipo en Navidad. Pero la verdad es que jugaron muy, muy bien la segunda parte. Sobre todo sabemos lo difícil que es meter en miedo en el cuerpo a este City, sea de circunstancias o sea titulares. Es un equipo que se ha caracterizado por ser complicado de dominar o de meterle miedo en el cuerpo, y yo les vi totalmente desdibujados a partir de minuto 60 y pidiendo el tiempo. Y bueno, al final el gol de la remontada llegó sobre la bocina, Marcos Alonso, pero vamos, yo creo que pudo llegar mucho antes y sobre todo que fue merecido el resultado.
Thomas Tuchel, en 4 meses como entrenador del Chelsea, ha vencido ya a Zinedine Zidane, a Guardiola 2 veces, a Jürgen Klopp, a Simeone 2 veces, a Mourinho y a Ancelotti, y en todos esos partidos solo ha encajado un gol, un solo gol ha encajado el Chelsea de Thomas Tuchel. Y en este partido contra Guardiola, Rafa, ¿tú sabes ese meme de que es como un cerebro así muy enorme? Así es como alguien describía en Twitter las decisiones de Guardiola para este partido, de bueno, tres centrales de repente, con esto Ferran Torres. Sí, sí, sí. Ferran Torres, Sterling y Gabriel Jesús intercambiando en interiores, a Agüero en punta. Pero bueno, en este caso ya era como caricatura, ¿no? Ya no era ni siquiera como, bueno, en una fecha muy importante estás de alguna forma como haciendo cosas raras, sino venga, aquí ya es como experimento total, metafútbol, y al final aquí Tuchel nuevamente también tuvo respuestas para esto y demuestra nuevamente que el Chelsea, incluso ante nuevos escenarios, ante un City diferente al que ganaron en FA Cup, también se consigue adaptar y consigue llevarse el triunfo nuevamente.
Sí, efectivamente, es que y esto lo hablábamos el otro día, yo creo que es una constante desde que ha llegado Tuchel, que el equipo está muy bien planteado y además se adapta muy bien a cosas, por ejemplo, que pudieran ser relativamente inesperadas por parte del City, ¿no? Y luego yo aparte, hoy me gustaría destacar, no está Cristian, pero yo también soy bastante gilmourista y muy buen partido, ¿no? Porque, o sea, 90 minutos contra un fuera de casa, contra un rival importante. Y me ha gustado mucho su partido y nada, también hoy muy de acuerdo con el resumen de Diego, así que bueno, veremos. También estoy de acuerdo con lo que dicen ellos dos y Gonzalo de que no es exactamente el campo de pruebas para la final de Champions, pero oye, esto le vendrá bien a Guardiola para tener ya dos avisos de que tan mal no está el Chelsea.
Así es, completamente. Marcos Alonso marcó el gol ganador, Joaquín, y se ha puesto ya por delante en la lista de goleadores históricos del Chelsea, de una gran leyenda del conjunto londinense, como es Andriy Shevchenko. Marcos Alonso tiene ya 23 goles, Shevchenko se quedó en 22.
Bárbaro, ¿eh?
Bárbaro.
O sea, podríamos decir que Marcos Alonso es mejor que Shevchenko.
Creo que se podría decir, ¿eh? Los datos están ahí. Los datos están ahí y no mienten. Así es. Y Joaquín, Tuchel también, claro, veías después del partido y esto es algo que lo ves una constante, ¿no? Es esta como bola de energía constante, siempre está como medio enfadado, pero la energía que transmite al equipo, un poco a la Klopp, pero con su propio estilo distintivo y demás, y hablando con todos, bueno, no con todos, pero con algunos de sus jugadores en particular, con Hudson-Odoi, le estaba ahí como diciendo lo bien que había hecho con todas sus instrucciones y demás, y ves que, aunque sea una figura como un poco, una personalidad un tanto atípica y sea, pues esto, alguien como que parece que enfadado constantemente o que es muy, muy intenso, también parece que tiene toda la confianza plena del grupo y que realmente están con él a muerte.
Sí, yo creo que, no sé dónde lo escuché, en un programa de las pasadas semanas, que Tuchel es como que ha llegado dando instrucciones absolutamente alocadas, como sí. Por ejemplo que en un tridente con Havertz, Mount y Werner, como en la eliminatoria contra el Madrid, el que esté por delante sea Havertz y el que vaya a la banda sea Werner, es como no, o sea, como dar una vuelta de tuerca, pero los jugadores como que se han ido dando cuenta que sale, o sea, que lo que dice este hombre sale, pues vamos a hacerlo. Pues si le dice a Werner, oye, Timo, mañana ponte de portero, pues dirá, pues será porque tengo que jugar de portero. O sea, es lo que tú has comentado, el ejemplo es perfecto. O sea, fue el heredero de Klopp en el Dortmund. De hecho, no sé si incluso fue su heredero en Mainz, pero tienen prácticamente la misma carrera. Y es eso, es un tipo que tiene las ideas muy claras, es un tipo que desde el primer momento tuvo la idea clara desde que llegó al Chelsea, y además no sé si es como lo del huevo y la gallina, no sé si los alemanes se han entonado porque ha llegado él o él ha sido mejor porque estaban los alemanes, porque siempre se habla de Werner y de Havertz, pero habría que hablar de Rüdiger también. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis dicho antes de que no es un banco de pruebas para la final de la Champions. Y yo creo que eso en gran parte es culpa de Guardiola, que lo que yo en cuanto vi la alineación dije, este hombre lo que quiere es que no le vean las cartas, por así decirlo. O sea, con él de repente ha venido jugando sin 9 y ahora de repente pone a los dos, pone a Sterling, pone a eso, los tres centrales, hace de repente todo lo contrario a lo que se le supone que va a hacer en la final y es como jugar al despiste el bueno de Pep y no sé qué pasará en la final de la Champions, pero lo que yo tengo claro es que el Chelsea se mete en Champions vía Liga seguro.
Sí, tiene toda esa pinta ahora mismo. También al despiste, ¿dónde se jugará la final? Antes lo mencionábamos, si se jugará en Estambul o en alguna sede británica. Ahora mismo los viajes a Turquía están restringidos, es decir, ahora mismo, no ser que se crease algún tipo de excepción para estos dos equipos, tendrían que ir a Turquía, pasar sendas cuarentenas para ir y volver, y claro, ahora mismo pues no es algo ideal, sobre todo también considerando que luego viene la Eurocopa. Por lo tanto, se han propuesto diferentes opciones, como sería el Millennium Stadium de Cardiff, Villa Park, que también cumpliría los requisitos, si no me equivoco también Old Trafford, el estadio del Tottenham también, así que hay diferentes opciones. Wembley no sería una, porque tienen que jugar la final del Playoff de Championship ese mismo día en Wembley, pero bueno, sí, pues dentro de Gran Bretaña.
Más importante.
Sí, mucho más importante, así es. El Brentford puede subir a la Premier y no hay nada más importante que eso.
Oye, sería bonito, ¿no? La primera Champions.
A la Premier.
¿Cómo?
Nunca.
La cagará el último día, seguro.
Cállese, señor. Sí. Rafa.
Que yo decía que puede ser bonito, ¿no? La primera Champions del City en
Old Trafford.
En Old Trafford.
Sí, puede,
no, un equipo moderno, sí, horrible, sí. Que juega en un estadio de arena, sí. Ganando la Champions en un templo del fútbol de...
Sí.
Eso, vamos, eso, algunos se rasgaría las vestiduras.
Completamente. Muy bien, y con esto nos vamos a Elland Road. A Elland Road, Leeds United 3, Tottenham 1. Un partido que fue, bueno, que dio gloria verlo. Joaquín, vamos a empezar por ti. Victoria del equipo de Marcelo Bielsa contra un Tottenham que tiene mejores jugadores, pero que fue absolutamente barrido por un Leeds, que es que lo veías desde el minuto uno. El nivel táctico, al nivel al que están depurados todos, fue algo muy, muy palpable, muy evidente. El Tottenham tuvo sus tramos, sus momentos. Al final es un equipo que lleva relativamente bastante tiempo juntos. Creo que Mason probablemente acabe siendo un entrenador aceptable, pero aquí al final el trabajo, el desarrollo de un equipo y de otro estaban a años luz, y el Tottenham pudo ponerse 1-2, empató el partido, estaba ahí, pero como al final el Leeds perseveró y consiguió derrocar al Tottenham, fue, creo, algo que muy impresionante en esta nueva fecha de la Premier.
Sí, al final es lo que tú has comentado, la trayectoria de uno y otro entrenador es, hombre, poco dispar. Mason, es lo que tú has dicho, probablemente sea un buen entrenador dentro de unos años, pero creo que lleva, ¿cuánto? 4 partidos como primer entrenador, 5, y bueno, se notaba que los jugadores del Tottenham... aún siendo mejores, los del Leeds estaban mejor plantados. Y eso que Don Marcelo, como omnipotente que es, le dio la facilidad a Mason de que no jugó Calvin Phillips. ¿Eh? O sea, dijo, mira, no me hace falta ni este. El bueno mío no te lo voy a poner hoy.
Así voy. Y Rafinha suplente también, ¿eh?
Y Rafinha suplente. Y Rodrigo, o sea, mira, a los buenos no te los voy a poner. Para que, a ver si puedes así. Y aún así, pues, sale Don Patricio, mete su golito, que llevaba 15 siglos sin meter un gol, pero ahí mete su gol. Alioski parece bueno, de repente. No, hace, yo creo que, bueno, ya hablando un momento en serio, que diría el maestro Manchado, yo creo que lo de Calvin Phillips tiene más que ver, aparte de que venía tocado, tiene más que ver con preparar lo que puede ser el futuro, porque Calvin Phillips, en los casi 3 años que lleva Bielsa en el Leeds, nunca ha tenido un sustituto. Primero fue White, pero era moviéndolo de sitio, ahora parece que Koch, y yo creo que es más una prueba. Lo de los otros dos, lo de Rafinha y Rodrigo, es que sí estaban más lesionados y venían de más tiempo. Y bueno, el Leeds era de estos partidos que tiene de vez en cuando que tú ves que lo va a ganar. Iba una vez, iba otra vez, iba otra vez, y al final los tiene que meter. Es verdad que el Tottenham también tuvo la suya, pero al final la calidad de Don Patricio desequilibró el partido. Y bueno, el Leeds, pues parece que, vamos, parece no, se juega más bien poco, y al Tottenham le ha puteado.
Diego, tú dijiste en círculos internos durante el visionado del partido el sábado que el Leeds te parecía muy, muy divertido contra el Tottenham en su victoria por 3-1 al final.
No sé de qué me estás hablando. Yo envié un mensaje que luego se destruyó. No sé por qué crees que era eso lo que yo decía.
En todo informaciones caso, que me han podido llegar, Diego. Me fío de mis fuentes, quizás no debería, pero...
Bueno, me gustaría que incluso ahora yo dijera algo bueno del Leeds y para ser fiel a mi manera de expresar cosas buenas del Leeds, luego borrase esa parte del podcast y solo escuchara las reacciones de los demás.
Eso a Ander le gusta mucho.
Sobre mis halagos, ¿sabes?
Sí.
Sería bastante interesante. No, la verdad es que me pasa un poco como con el Chelsea de Tuchel. Yo estoy un poco desconectado de todo lo que no sea mis lloros con el Liverpool y he visto
¿también
un poco
lo tiene
Leeds.
Silenciado?
No, como Borja, que tiene toda palabra relacionada al Leeds silenciada en Twitter.
No, o sea, no quiero decir que como con el Chelsea de Tuchel, la verdad es que los últimos meses solo me he limitado a ver los partidos del Liverpool y ahí he visto muy poco del Leeds. Y la verdad es que el Tottenham todavía sigue preguntándose qué coño pasó ayer, porque, no sé, me pareció bastante divertido, bastante vertical, bastante a la contra. Y vi al Tottenham muy, muy, muy perdido, la verdad. En ningún momento me dio la sensación de que pudieran llevarse ellos el gato al agua. Y la verdad es que chapó para los que sois belsistas, porque, oye... Yo reconozco que fue divertido.
Somos pesados, pero con un halo de razón detrás de ellos.
¿Sabes por qué lo borré? O sea, ¿por qué borré el mensaje? Porque quiero decir, tan pesados son los antibiesistas como los biesistas.
Sí,
entonces,
sí,
si yo digo que objetivamente parece divertido... Yeah. Me van a dar palos los unos y me van a dar la chapa a los otros de por fin te subes al carro. Entonces, pues que es mejor con estos temas, es que es mejor no hablar. Pero bueno, he hablado. Me parece divertido y punto. También me parecía divertido en el Athletic de Bilbao y por eso me vi toda su aventura en aquella Europa League mágica. O sea, me parecía muy divertido también de ver. Quiero decir, no es la primera vez que descubro a loco.
Bien,
pero
bien.
Bueno...
No, fantástico.
Te hacemos hueco, digo, no te preocupes.
No, que vamos a ver, que precisamente es lo que no quiero ese hueco. Que es que no,
tranquilo, digo, tranquilo. Tranquilo, ya verás la luz,
ahora
ya terminarás de verla.
El árbol con auriculares, o sea, con periscopios y ya está. Yo desde afuera veo que eso lo pasé muy bien y eso.
Rafael,
Ander,
sí.
Una cosita antes de que pasemos a otro tema, que llevo varios días sin dormir por culpa vuestra, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, que dijo el otro día que el mejor central del Leeds había sido Pascal Struijff. Creo que fuiste tú,
sí,
además.
Fui yo, sí.
Sí, fue, sí.
Sí.
Hostia, es
que Cristian y yo le dimos.
Me dolieron los oídos, ¿eh?
A ver, Joaquín, tú
no,
coge,
es que
coge la,
todo,
tú coge la temporada
todo,
entera. Ha sido mejor que Cooper y ha jugado mucho más que Llorente y Koch.
Ese es el drama. Es que lo peor de todo es que es el mejor porque es el único que ha jugado la temporada entera.
Bueno, sí. Bueno, a ver, Cooper también, pero creo que es mejor que Cooper.
No, pero Cooper se expulsa y de vez en cuando y hace sus cagadas habituales de un señor mayor que está jugando y de repente en la Premier.
Por eso, sí.
Eso es lo malo. Sí. Para que vean estos señores que no entienden de fútbol, que ven otros deportes, Don Marcelo ha conseguido la permanencia sobrado con un central... Que con Big Sam veremos a ver dónde estaba.
Hombre, lo mismo lo puedes decir de coche.
A ver,
diferente, ¿eh?
Joaquín, no, también te digo una cosa. O sea, no presumas mucho de conseguir permanencias sobrados con centrales que así, porque mira Wilder el año pasado, lo que consiguió también.
Sí,
y mira,
sí,
Wilder,
no, a ver, y Koch y Llorente, si bien han estado mucho tiempo lesionados, también han costado una pasta buena, así que al final creo que
claro,
se equilibra.
Pobre mío, se ha lesionado, muchacho.
Sí, eso sí. Rafa, el 3-1, la forma de
sí.
Coronar el triunfo, esa jugada previa al gol de Rodrigo.
Es que yo era una de las cosas que quería decir, y le doy toda la razón del mundo al bueno de Joaquín, porque es que esa falta de tensión competitiva en un equipo que se está jugando entrar en Champions / Europa contra un equipo que no se juega nada es imperdonable, ¿no? Y una contra que te planteen un 2-1 tan fácil que aparece un gol casi de liga local, pues es un poco muestra de cómo ha llegado el Tottenham a esta parte. Y luego yo, aparte, pues quería aprovechar esta plataforma que me das y todos estos oyentes que tenemos para mandarle un mensaje a Sergio Reguilón. Sergio, chico, tómate una tila antes de los partidos. O sea, es que juega... Es que no sé a quién le oí el otro día que Reguilón estaba como muy fuera de los partidos. Es que a mí al revés, a mí la sensación que me da es que está tan excesivamente metido, tan excesivamente acelerado, que comete unos errores. O sea, el del primer gol, ¿qué pretende hacer?
Un pase.
O sea, es que... Yeah. Y luego le pasa con penaltis, se llega permanentemente tarde, y yo creo que es, lo dije uno de los primeros días que vine, juega igual últimamente que como cuando jugaba con la selección, excesivamente acelerado, pasado de revoluciones, y se está viendo que, ojo, que igual pues no interesa mantenerle en el equipo, ¿no? O sea que veremos a ver qué pasa con él, pero vamos, me quedo con del Tottenham con muy poquito, con Sonny Kane, que básicamente es con lo que nos podemos quedar de su temporada.
Completamente. Joaquín, muy rápido, antes del siguiente partido, Ferran Quintana nos dice: ¿por qué los equipos de Bielsa siempre terminan las temporadas tan mal como se vio ayer ante el Tottenham?
Bueno, entiendo que nuestro amigo Ferran, lo de ayer era ironía, pero es verdad que en los partidos anteriores... bueno, y los años, como ha comentado Diego, los años del Atleti, por ejemplo, y el Marsella es mucho más claro, los equipos se le caen porque Bielsa prácticamente tira de 18 futbolistas y claro, llegan con la intensidad que pide, llegan claro, al final muertos, claro, llegan muertos, tiene 18 jugadores, por eso normalmente, de hecho Calvin Phillips en la anterior seguro y en la anterior te diría que también ha tenido problemas de lesión en las últimas jornadas, porque es que llegan muertos y hay futbolistas, por ejemplo Calvin Phillips, por ejemplo a Rafinha le ha pasado, son futbolistas que juegan siempre y claro, cuando llega al final están muertos. Y por cierto, antes de que pasemos a otro partido, otra vez, otro apunte, mis dieces a Tyler Roberts, ¿eh? No me fiaba de Tyler ni un pelito y me está cayendo la boquita. Y ya podemos seguir.
No te fiabas ni un solo pelo del moño que tiene como casi todos los jugadores
del Leeds. Bueno, de eso sigo sin fiarme, pero el muchacho está ahí dándole.
Ahí está. Y otro equipo que no está acabando bien la temporada, bueno, en este caso de forma exclusiva, como otros equipos de Bielsa en el pasado, es el Leicester. El Leicester City, que cayó 2-4 contra el Newcastle United. Un 2-4 que se puso 0-4 y al final el Leicester consiguió maquillarlo un poquito, tapar vergüenzas, pero la forma en la que el Newcastle destruyó al Leicester fue algo realmente notable, impresionante, en este partido que enfrentó a ambos. Un Leicester que llegaba bien, con todos disponibles, pero en el calentamiento se lesionó Johnny Evans y todo se vino abajo. Rafa, ¿qué pasó aquí?
Pues fíjate, yo creo que la clave es efectivamente esa, porque el partido de... Antes lo has dicho tú en la previa de Soyuncu, yo estoy muy de acuerdo, aunque su partido fue un desastre, pero quizás por el hype que tiene, no ha salido tan retratado Wesley Fofana, y a mí me parece que en prácticamente todos los goles también hay... O sea, evidentemente, creo que es en el de Willock, que la lía directamente Soyuncu, pues en ese no está retratado, pero en los otros, en el de Damet le gana en el córner, en los de Callum Wilson aparece haciendo el ridículo, y yo creo que muchas veces que cuando tendemos a sobrevalorar, a no digo que esté sobrevalorado, a sobrevalorar a centrales especialmente muy jóvenes, pues es que a un tío como Wesley Fofana, que tiene 18, 19 años, tiene, ¿no?, pues le viene bien un partido como el de hoy para decir, oye, no está todo hecho, necesito las hechuras que tiene un central con mucho menos lustre, mucho menos nombre, que es Johnny Evans, para poder dar más seguridad. Y el partido, la verdad, es que es un esperpento del Leicester. Lo has comentado muy bien, porque no da la sensación de que les falte nadie, parece que todo podía ir bien, pero el Newcastle otra vez, pues después del breve paréntesis que fue el partido contra el Arsenal, pues Steve Bruce ha dicho que quería volver a jugar el fútbol líquido y de alta escuela, y es lo que ha hecho. Y yo hoy quería poner el foco sobre Willock, o sea, la cantidad de... lo pensaba antes de empezar el podcast, de hasta qué punto es Willock responsable de que el Newcastle se haya salvado, porque hoy abre la lata. En prácticamente todos los partidos que ha ganado Newcastle en esa rachilla, o metía el gol decisivo, o marcaba, o asistía, o sea que yo creo que Willock no es nada del perfil de Arteta, pero yo creo que ha demostrado en el Newcastle que es perfil Premier sobradamente, y a mí me ha gustado mucho. Y por el Leicester, por limpiar algo, pues sí, tienen un arrebato de orgullo a partir del tercer cuarto gol. El gol de Albrighton es muy buen gol, que la pone muy bien en la escuadra. Y el de Kelechi también es, hace ahí bien el recorte y le sale el tiro completamente pegado al palo y es imparable. Pero, por ejemplo, muy poquito de Vardy, muy poquito de Tielemans y Ndidi. Se están cayendo, huelen al año pasado. Ya son... Bueno, yo lo y claro, como empieza a meter el Liverpool la directa, porque evidentemente yo no creo que ni el West Ham ni el Tottenham le puedan limpiar la plaza. Pero el Liverpool, que tiene un partido menos y demás, tiene que andarse con ojos si no quiere Rodgers que se vuelva a caer el equipo y vuelva a ser un fracasado como el año pasado.
Ahora mismo el Leicester tiene 63 puntos, puede sumar un total de 72 con los tres partidos que le quedan. Le sigue el West Ham, que luego llegaremos con 58, y también llegaremos después al Liverpool, que tiene 57, pero cuatro partidos pendientes, es decir, el Liverpool puede llegar a un total de 69 puntos. Al Leicester le quedan Manchester United, Chelsea en FA Cup, Chelsea en Premier y cerrar con el Tottenham. Ahora mismo la cosa está...
Huele mal.
Está tensa. Joaquín, ¿qué prevés aquí?
Es que yo lo he pensado antes de entrar a grabar, lo he pensado mirando la clasificación y he dicho, hombre, no lo voy a decir porque es una locura. Pero ahora que me has dicho tú el calendario, ¿y si el Leicester no entra en Europa?
Tú, macho, creo,
que...
¿no?
Hostia, pero es que un 0 de 9 tampoco sería una sorpresa. Sí, es verdad que después tienen que ganar los de atrás. Pero el estar en Conference, ¿cómo le vendría a Bakú y Tbilisi y estas cosas?
Es que, Tirana. Bueno,
y Tirana, sí. Un golpe anímico muy duro, porque también lo pensaba el año que viene, si todo más o menos prosigue como debería, City, United, Chelsea y Liverpool deberían estar por delante del Leicester. Con lo cual, claro, desaprovechar otra oportunidad, no poder cerrarlo de alguna forma, que Soyuncu y Fofana se arreglen, aunque no esté Johnny Evans, va a ser jornadas tensas y emocionantes para esa lucha por la Champions. Final, quienes no van a luchar por la Champions, pero uno se va a Champions y otro se queda en Premier para la temporada que viene, es el Crystal Palace, que venció Rafa 0-2 al Sheffield United. ¿Qué fue lo que más te gustó de este choque en el que el Crystal Palace sumó tres puntos así buenos?
Pues una oda al fútbol. Dos equipos maravillosos.
Ahí,
y luego,
ahí,
sobre todo, el mérito que tiene el Sheffield United de hacer parecer al Crystal Palace, pues no sé, el Brasil de los 70. Porque ya la primera jugada del partido es hacer una gañanada para darle el balón a Benteke, que a trancas y barrancas. Metan 1-0, eso es la primera jugada del partido. Que dices.
Para que marque Benteke, Rafa.
Para que marque Benteke, efectivamente. O sea, no solo es la primera jugada, sino que es para Benteke. Entonces, claro, es que es una traca marinera de equipo muy, muy seria. Muy bueno el partido de Berechi ese, que yo lo llevaba diciendo todo este año, de que de todos los que han subido a... de todas las grandes promesas de Championship del año pasado, el que a mí al menos era el que más me estaba convenciendo, de los Pereira, Benramas y demás, el que mejor estaba jugando es Eze, y yo creo que el partido de ayer es muy muy bueno. El gol suyo es verdad que al final pues lo mete a trancas y barrancas, ¿no? También otra vez de rebote y demás, pero la jugada que se hace Eze en el minuto 80 y tantos de partido, yéndose de todo el Sheffield, es muy encomiable. Y del Sheffield, pues la verdad que me preguntáis y me quedo un poco...
No, tampoco, era un poco necesario.
Hay un tiro de falta.
Que terminaron el partido, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, yo que siempre he sido muy defensor de Sander Berge, pues es que desde que ha vuelto de la lesión, la verdad, pues que se podría decir que no ha vuelto. Y luego, muchísimos fallos individuales, muchísimos fallos de tensión, de todos los balones divididos que el año pasado eran todos de ellos, este año no son capaces de llevarse un balón. Y vamos, o sea, Higginbotham pues supongo que deberá estar retocando el currículum y demás para ver a quién puede engañar el año que viene, porque después de lo del Leeds y esto, pues yo creo que no se le queda muy lucido, la verdad. Y veremos a ver qué puede hacer el equipo favorito de los niños rata del año que viene en Championship.
Así es. Y luego el equipo favorito de todo aficionado a la Premier en español, Diego, el Liverpool, venció 2-0 al Southampton, por fin ganó en Anfield de nuevo, victoria, bueno, no muy brillante, pero sí convincente, necesaria, y tres puntos importantes que logró sumar el conjunto de Jurgen Klopp frente al conjunto de Ralf Hasenhüttl.
Sí, tres puntos importantes para la consecución del objetivo, que es clasificar a la Champions League. Me sorprende que no me hayas dado paso para dar mi opinión sobre el Leicester.
Por lo que sea, Diego.
Por lo que sea.
Vamos justo de tiempo, hay muchos temas.
Sí, bueno, yo solo decir que es bien sabido en todo Reino Unido que a partir del mes de marzo no hay punto más frío en la geografía del país británico que el pecho de Brendan Rodgers. Hablando del Liverpool, la verdad es que el partido siguió el guión que ha seguido todos los partidos del Liverpool este año. Dominio, llega el rival a tu área, te mete miedo en el cuerpo. Y a ver qué pasa. En este caso, Alisson saca una doble bajo palos, bueno, al Southampton, y la jugada siguiente mete Mané el gol. Y a partir de ahí sí que fue un poco más sorprendente la tranquilidad inhabitual en cuanto a mantener la ventaja por delante. La verdad, fue bastante... Bueno, la segunda parte, como siempre, volvió el Southampton a meterle miedo en el cuerpo un par de veces, pero al contrario que en otras ocasiones yo no estaba tan inquieto. Y el hecho de que, bueno, de que ya Thiago sentenciara en el 90, su primer gol como jugador de Liverpool, llega en abril, en mayo, perdón, bien, temprano. Y bueno, pues seguimos en la pomada. Lo más importante yo diría que es el clean sheet, que últimamente deja la portería de Liverpool a cero. Bueno, pues es bastante extraño, la verdad. Y bueno, poco más que añadir, que a ver qué pasa el jueves contra el Manchester United, porque yo creo que, bueno, el Liverpool lleva jugando finales para, o sea, parece que el tren para la Champions League ya se ha ido cuatro veces delante de sus narices. Bueno, pues yo creo que con los resultados de este fin de semana, del Everton, del West Ham, del Leicester, yo creo que vuelve a pasar un tren y esta vez sí que es el último ya, destino a Champions League, así que además contra el líder histórico, ¿no? O sea, contra el rival histórico, ¿no? El Manchester United. Más emoción si cabe al partido entre ambos equipos y poco más que añadir, la verdad. No he podido llorar este fin de semana porque ha ganado el Liverpool. Me ha quitado la excusa para convertir mi vida en un drama eterno.
Sí, sí, sí. Diego, ¿quién es el conductor de ese tren?
¿El conductor de tren de la Champions?
Sí.
Ben
Davis,
¿no?
Ben
Davis.
Yo diría que Ole Gunnar Solskjaer, ¿no? Que sigue on the wheel.
Sí, sí, sí. Bueno,
es el que lidera, claro. Es que lidera los equipos humanos este año.
Sí, sí, bueno, sí.
Ben Davis...
Brendan Rodgers es el que trae los refrigerios al resto del tren.
Brendan Reyes es el ¿cómo se llama?
El azafato.
El azafato que se baja en la estación en dos estaciones antes porque va a ver a su familia, ¿sabes?
Hacen el intercambio, ¿no?
Hacen intercambio,
sí,
eso es.
Sí.
Intercambio con la Europa League y dice Reyes, aquí es donde yo me bajo. Vale, hasta luego.
Junction.
Teníamos un dato de Richard Jolly, que es el mes de mayo, y el Liverpool ya ha igualado en victorias en Merseyside a equipos como Burnley, Fulham, Manchester City y Everton. Los cinco equipos tienen dos victorias en Merseyside este año natural de 2021. Así que está bien que el Liverpool ahí pueda juntarse
son
con la creme de la creme.
Son nuestros rivales naturales este año. Ya. Bueno... la verdad es que Merseyside este fin de semana todo han sido alegrías.
Sí, así es, porque el Everton ha vencido al West Ham.
¿Cómo te la he dejado? Tremendo,
Diego, es tremendo. Sí. Una liu, o sea, que nos ha visto en la vida. El Everton, que ganó 0-1 al West Ham en un, bueno, choque directo. El Everton le quedan algunos resquicios de posibilidades de, bueno, técnicamente llegar a la Champions, más realistamente de Europa League o Conference League, y venció al West Ham en un partido después de lo que vimos del Everton la semana pasada, que no invitaba al optimismo, pero estuvo bien el Everton y se llevó el triunfo contra su exentrenador David Moyes, que en esta ocasión no pudo descifrar a su rival, a Carlo Ancelotti, al Everton, y con un gol de Calvert-Lewin al principio, el Everton pudo gestionar maravillosamente hasta llevarse finalmente los tres puntos y dejar al West Ham de vacío en el Estadio Olímpico. Rafa.
Magistral, qué equipazo, qué equipazo.
Pues sí, la verdad es que yo creo que Ancelotti hizo un planteamiento relativamente inteligente. Empezó muy bien el partido el Everton, tiene un par de ocasiones claras antes del gol. Incluso luego tiene otra después también del gol de Calvert-Lewin, tiene una falta muy buena que la para bien Fabianski de Sigurdsson. Y desde ahí dijo, oye, ¿cómo es peligroso el West Ham? Pues o a la contra o a balón parado. Entonces, ¿qué hago? Pues le doy el balón y que ya se líen ellos solos, que básicamente ha sido el partido del West Ham. Sí que es verdad que tienen una ocasión muy, muy clara al West Ham, que luego le dan el palo y luego se le queda el rebote a Souček, pero está ya como a pie cambiado y no llega a meter el rebote. Pero bueno, en general ha sido un partido relativamente entretenido. Dos equipos que, si lo hubiéramos dicho a principio de temporada, pues que hubiera sido difícil que jugaran entre comillas de igual a igual. Y la verdad es que, o sea, ha sido un rato bastante disfrutable, ¿no? Más disfrutable que, por ejemplo, que el Sheffield Crystal Palace. Y pues por remarcar algo, eso, pues me ha parecido que hoy el Everton sí que ha estado en la línea de solidez que se le tiene que presuponer con los jugadores que tiene. Y lo que digo, yo creo que un planteamiento muy, muy inteligente, y que el West Ham al final pues no ha sabido descifrarlo, como bien decía Sander, a Ancelotti, pero yo creo que también porque no tiene las herramientas para... O sea, el West Ham en un partido que tiene el 70% de la posesión, como ha sido este, no es peligroso. Es más peligroso con un ida y vuelta con Bowen, con Fornals, incluso ahora con Jesse Lingard, pero si tiene que tener el balón y la iniciativa, yo creo que es un equipo al que le cuesta mucho.
Y más todavía sin Declan Rice, que sigue lesionado. Sí. Digo, sí, sí. ¿Cuánto quieres a Ancelotti ahora mismo?
Más que a mi padre. Bien. Le quiero muchísimo. Ojo,
Sí.
Bueno, a ver, tampoco es decir mucho.
Ya lo sé, digo, no, tampoco quería ser yo el que lo dijese.
O sea, creo que quiero a Mourinho más que a mi padre, porque eran más momentos de diversión en los últimos años. Pero, no, la verdad es que, no contaba yo con celebrar en un fin de semana o con querer celebrar una victoria del City y del Everton, y este fin de semana habría cantado la victoria del City contra el Chelsea como cantar la del Everton contra West Ham. Tesituras en las que te pone la lesión de Van Dijk, pues que en mayo tienes que depender de que el Everton gane un partido para, con un poquito de suerte, que el Liverpool pueda entrar en Champions. Pues la vida es dura, amigos.
Para adelantar al West Ham de Moyes,
Para adelantar al West Ham.
Es que
demasiado poco yo.
Es un chiste malo, Diego.
Ay, qué temporada, de verdad. Menos mal que ya quedan 20 días para que este suplicio acabe.
Qué calvario.
Ay, Dios mío.
Todo mal.
Por cierto, lo único positivo, y ahora ya viene mi palito al Everton, lo único positivo de este año de mierda es que, a pesar de que en octubre se hablaba que si el Everton equipo revelación, que si tal, y que vamos hablando del declive del Liverpool, bueno, pues a pesar de todo esto, el Liverpool va a quedar por encima de ellos. Así que,
papá, por ejemplo, pues ahí.
Papá.
Bueno, pues ahí.
Ala.
Lo que la gente estaba esperando, Diego, lo que nuestra querida audiencia quería escuchar, se lo has dado.
Sí, sí.
Esto que lo decía mucho Roncero, Ander, lo de cuando empezaba a venir al Leti y tal, sí, y venía al Madrid que olía la sangre, decía, bueno, pero esto, como todos los años, acabará papá encima de mamá.
Uf, Dios, madre mía, qué comentario.
Comentario
pues de Roncero.
Roncerismo ilustrado.
Sí.
Dios, Roncero, uf, Dios, Roncero, qué, cuánta caspa, o sea bueno, el aire está Roncero, contaminado, pero...
Yo tengo la americana ya blanca.
Sí.
Adaliz Roncero de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en España, ¿verdad?
Seguro. Yo era, en sus días se decía que era él el que seleccionaba a la muchacha de la contraportada de las...
Dios.
Pues no me está llegando, ¿ves? Pues siempre abogando por la
igualdad.
Por la igualdad.
¡Qué choprecha!
O sea, ¿estás Sergio Ramos en portada? Pues una tía en tetas en contraportada.
Pues claro, igualdad. Claro.
Igualdad.
Yo, con eso, Ander, y luego esto no nos lo cortes porque esto es periodismo. Esto es...
No, es periodismo.
Hasta
no.
Siempre hemos dicho datos.
Siempre me acordaré...
De la Inquisición.
Siempre me acordaré de una columna, creo que de Iturralde González, que era por la igualdad en el mundo del fútbol. Y dijeron, ¿dónde le ponemos esta columna de Iturralde? Ha quedado muy interesante. Pues al lado de la foto de la tía Anteta, de la contraportada de las...
Gracias, de verdad. El humor se abre paso a veces.
Sí, el humor siempre encuentra su camino.
Shiva,
Sí, sí, sí. Y el United que no sé dónde lo pondrán en el as, pero ganó al Aston Villa, 1-3. Victoria este domingo por la tarde, de nuevo remontando, porque el United es así, empiezan un poco ahí al tran-tran, el rival les mete, en este caso el Aston Villa, el 1-0 de Bertrand Traoré, pero el United siempre encuentra una forma, se abre paso, y Bruno Fernández empató, Mason Greenwood remontó, y Edinson Cavani selló el triunfo con brillantez. Joaquín Piñero.
Pues, bueno, tú lo has dicho, el United parece, yo creo que les vendría mejor que empezaran perdiendo, porque así por lo menos tienen 90 minutos y no tienen que esperar que les marquen.
Sí.
Después, bueno, el United es que prácticamente gana, debería ganar el 80, casi 90% de los partidos por sus jugadores, porque tienen jugadores muy, muy, muy buenos, y si Solskjaer consigue que Pogba se entone, pues pueden tener un equipo mucho mejor del que ya tienen. Y bueno, por el lado del aunque el United ya pues entiendo que se centrará sobre todo en la final de la Europa League y conseguirá aumentar su palmarés con la prestigiosa segunda competición europea. Y por el otro lado, el Aston Villa, yo me quedo igual que hemos dicho lo del Leicester, que bueno, el Leicester se está acostumbrando a hacer un Rodgers y cagarla al final. Pues creo que es la temporada para que equipos, a lo mejor a Aston Villa le viene demasiado grande eso, pero eso, el Everton, el Leicester, el West Ham y claro, el Aston Villa ya no porque ya se ha caído, porque Grealish tuvo la lesión y demás, pero a lo mejor el Aston Villa este era el año para dar un saltito porque tiene jugadores, Bertrand Traoré es un jugadorazo, el propio Grealish, Oli Watkins, lo que pasa es que puede que todos tengan un puntito de irregularidad que al final pues hace que tengan momentos como al principio de temporada que lo ganaban todo y momentos como ahora que bueno, pues hace un Aston Villa, en lo que pueden los muchachos, y es verdad que hoy pues les ha pasado por encima un equipo que es muchísimo mejor que ellos, porque el United solo con ver los tres que han metido el gol, pues ya te haces una idea del equipo que tiene el United.
Ese remate de Cavani para el 1-3, Joaquín. O sea, es que además viendo la repetición, ves cómo Cavani se está ajustando, está yendo ahí al sitio justo para que Rashford centre. Es una preciosidad estética. Cómo remata, la efectividad que tiene, ese instinto es maravilloso.
Qué listo y qué bueno.
Es que son muy buenos.
Sí.
Es que el uruguayo este vino para ser suplente. Es que así no se puede competir, y claro, haciendo su gimnasio era el pasto de allí de Salta, y pues se puso cuadrado, y además que es que buenísimo, o sea, como nueve, probablemente nunca haya estado lo valorado que debería haber estado, porque quizás en el único equipo top hasta llegar al United que haya estado ha sido el United, o sea, ha sido el Paris Saint-Germain, perdón, y claro, el Paris Saint-Germain ya sabemos, por lo menos aquí en España ya sabemos lo que se dice, que claro, el Paris Saint-Germain poco menos que juega en la Liga de Barrio.
con Rafa Pastrana.
Con Rafa en el Paris Saint-Germain sería titular.
Sí, y...
Hombre.
Claro, por supuesto.
Y es que es eso, que es que en España yo creo que hay esa crítica al PSG porque nos gustan los ricos, es decir, nos gusta el Madrid y el Barça, pero no nos gustan los nuevos ricos.
Claro. Sí, claro. Entonces, hay una jerarquía social, Rafa.
Claro.
Sí, sí,
nuevos, la gente que tiene apellidos comunes y tiene dinero, eso es, cuando no hay marquesados hay que
¿Por qué lo dice Rafa? Sí. ¿Por apellidos comunes y ricos? ¿Por qué lo dice? Por
el más rico de España tiene un apellido relativamente común, ¿no?
Sí, bueno, y el otro Pérez tampoco se queda atrás.
El otro Pérez, efectivamente. Sí, efectivamente. Quería ser un poco más sutil para no dar un palo al Madrid, que luego me dan palos a mí porque dicen que soy muy antimadridista, que lo soy.
No, yo lo doy.
Pero bueno, por taparme un poco de vez en cuando.
Muy bien. Y el United, claro, viendo este partido y tal, lo que más llama la atención es cómo siguen teniendo sus lagunas, Freddy McTominay siguen siendo la dupla que son, pero sobre todo en ataques que cada vez están más compenetrados, cada vez se entienden mejor y claro, tiene esos destellos de brillantez que son ya tan sostenidos que el Manchester United sí ha empatado mucho y por eso no va a ganar la Premier, pero ha tenido menos derrotas en esta temporada de Premier League que el Manchester City, y ves el primero con Bruno Fernández marcando el penalti, cómo se gira Greenwood para el segundo y luego Cavani el tercero, es que ves ya les ves súper entonados y ves ahí unos cimientos, creo que bastante mejores de los que se podía sospechar para la temporada que viene. Veremos, porque siguen teniendo algunas lagunas importantes, pero la forma en la que se sobreponen a caer en el marcador y demás, es que de hecho son ya el segundo equipo que más puntos ha conseguido desde una posición de desventaja en la historia de la Premier League. El récord lo tiene el Newcastle en la temporada 2001-2002 con 34 puntos que logró después de caer por detrás en el marcador. El Manchester United está en 31, así que está ahí
el tema,
a puntito.
El tema, Ander, yo creo que esto ya se ha hablado mucho en este podcast y creo además recordar que fueron Christian y Loren, por lo tanto lo que yo diga es una tontería comparado con lo que dijeron ellos en su momento, pero el tema del United, yo creo que el crecimiento del United depende de lo que hagan en el centro del campo, porque sí, claro, Freddie McTominay, claro, tú lo has dicho, Freddie McTominay sí está bien, pero claro, está bien para qué,
creo
para
que
ganar
eso,
la liga,
creo que está muy bien
para
que
Europa League,
exacto, y creo que está muy bien como tercer y cuarto jugador del centro del campo, no como claro. El uno y el dos.
Claro, porque a lo mejor si Pogba se entona, si fichan a un al Matip de hace 10 años, pues a lo mejor sí, pero claro, Freddie McTominay son buenos jugadores, pero eso para recambio.
Completamente. Hablando de recambio, Harry Maguire se tuvo que marchar lesionado en la segunda parte, perdiéndose así los primeros minutos de Premier League con el Manchester United desde que fichó por el equipo. Lo había jugado absolutamente todo en liga con el United desde que llegó del Leicester y por fin se ha perdido sus primeros minutos. Había disputado un total de 6.467 minutos con el United y ahora pues se va a quedar a las puertas de completar dos temporadas seguidas jugando todos los minutos, caso que parece que va a ser finalmente únicamente para James Ward-Prowse, también en el Southampton, que lo ha jugado todo desde el comienzo de la temporada pasada, igual que Maguire en el United, y va camino de completar esas dos temporadas seguidas jugando absolutamente todos los minutos de Premier League. Maguire al final, por desgracia para él, se ha quedado por el camino, una absoluta pena, porque esa trayectoria, ese récord, es muy muy difícil. Y también más recambios, otra cosa del United, nos preguntaba Cristian. Bueno, hemos hablado de Cavani, creo que en Cavani, que parece que va a continuar una temporada más, reside la clave de todo esto, pero nos preguntaba nuestro querido oyente si el United acaba fichando a un delantero top mundial como Harry Kane este verano, ¿veríamos a los Red Devils con opciones de llevarse la Premier, Rafa?
Yo es que creo que lo habéis dicho muy bien tanto Joaquín como tú. Yo es que creo que el problema no es en ataque. Yo creo que el ataque funciona muy bien, es muy orgánico, están muy compenetrados entre ellos y funciona muy bien. Yo creo que igual el problema es más pues un primer espada en lugar de Fredo McTominay. Es complicado, o sea que yo creo que si tuvieras esos, yo que sé, 100 millones para fichar a Harry Kane, igual sería una decisión más inteligente fichar a Declan Rice, por ejemplo.
Sí, completamente de acuerdo. Y vamos con los dos últimos partidos de la jornada de la Premier. Wolverhampton 2, Brighton 1. Joaquín, el Brighton iba a ganar, iba camino de otra victoria, de empezar a sostener esta buena sensación, otros 3 puntos, pero acaba expulsado Lewis Dunk y Nuno Espíritu Santo vuelve para desgracia de Gonzalo Carol, que estaba pensando, pierde poder un partido encima contra Nuno Espíritu Santo. O sea, Gonzalo ha tenido que llorar en Lanús, lo que no está escrito, y con Traoré y toda esta gente, Wolverhampton, pues ha remontado al Brighton y se ha quedado con la victoria.
Sí, bueno, son dos equipos que parece que bueno, iba a decir que vienen en dinámicas contrarias, pero el Wolverhampton tuvo, creo que fue el año que ascendió, ¿no? Que se metió en Europa y sí. Desde ahí ha ido cayendo y parece que, bueno, que en uno, no sé si no tiene las herramientas o no es capaz de darle esa vuelta de tuerca que tendría que dar para que su equipo creciera y volviera a pelear por Europa en un año que creo que las posiciones europeas tampoco han estado demasiado caras, y en cambio enfrente tenía al Brighton, que es un equipo especializado en fallar ocasiones, y en este caso marcó primero, sorpresa, y aún así pues perdió las cosas de la vida. Y además, Ander, he estado mirando Lewis Dunk, recuerden, central es el segundo máximo goleador del equipo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Me parece una cosa espectacular, empatado con Dani Welbeck, eso sí, pero es el segundo máximo goleador del equipo.
Y cuando no juegas como el Burnley, ¿no? Porque oye, en el Burnley pues puede tener sentido que el segundo máximo goleador pues sea Ben Mee, sí. Pero si juegas a tener el balón, a ser dinámico, efectista y fútbol líquido, pues si tu segundo goleador, central, ¿eh? Claro, si tu máximo goleador es el su segundo máximo goleador es el central, es que algo no está funcionando.
Sí, y cuando tu máximo goleador de todos acaba expulsado tontamente por señalar al árbitro al final del partido, Neil Mopay, que se pierde el resto de la temporada porque le quedan al Brighton, si no me equivoco, 3 partidos, así es, y Mopay ya se ha terminado, así que veremos lo que depara la temporada que viene a este buen hombre.
Es muy poco listo este chico.
Sí, sí,
la
sí.
La roja de Dunk nos parece un poco
eso naranja. Me pareció a mí.
Sí, discutible, ¿eh?
Discutible, sí, pizza, ¿eh? Sí.
Quiero decir, o sea, entiendo la regla de último jugador, tal, pero es que no me parece que sea un uno contra uno, claro, en el sentido de que el otro defensa del Brighton está en línea con él, ¿sabes? Yeah. Entonces no me parece tan flagrante como si se lo hubiera escapado totalmente o como si fuera una entrada salvaje, que es que encima tampoco es... Obviamente sí que hay contacto, pero yo creo que también el jugador del Wolverhampton exagera un poco la caída. No sé, a mí
yo
me parece
que
un poco...
arrepentido. Habrá dicho, si me expulsa, por lo menos le podría haber pegado, por lo menos.
Claro.
Una patadita, ¿eh?
Sí, sí, sí. Así que, pues esto. Al Brighton, si no es por una cosa, es por otra. En este caso volvió a caer, pero bueno, al final ha asegurado una temporada más en la Premier League. No sé que se produzca una carambola bestial en los partidos que quedan, porque ahora mismo está 10 puntos por encima del descenso, pero bueno, con Southampton y Burnley también en medio, así que lo tienen ya ahí a puntito para certificarlo. Casi una temporada más complicada de lo que tendría que haber sido, pero bueno, al final todo es un proceso de crecimiento y hay que confiar en el proceso, que es nuestro dicho deportivo, están de nuestro tiempo. Y para equipos de nuestro tiempo, a mí donde hay que confiar y mucho en el proceso, bastante más que en el Brighton, es en el Arsenal, que bueno, aquí ganaron 3-1 al West Brom, igual podrían haberle marcado alguno al Villarreal, pero no tuvieron el día el jueves y por lo menos sí el domingo para vencer al West Brom, para desquitarse un poquito, para intentar terminar la temporada de Premier con un poco mejor de sabor de boca. Joaquín, ¿qué te ha parecido este choque para cerrar la jornada de fin de semana?
A mí el Arsenal me desconcierta mucho, ¿eh?
Mucho.
O sea, no me gustaría ser aficionado del Arsenal. En la primera parte son muy superiores, pero una cosa bestial, se ponen 2-0, marca Pepe y todo, o sea, una cosa espectacular. Y en la segunda parte yo lo estaba viendo y estaba diciendo, no puede ser que el West Brom esté a punto de empatar el partido. O sea, ¿cómo lo podías hacer tan mal? Un equipo que sí que es verdad que ya lo dijimos en algún momento, que en invierno sobre todo se reforzaron bien dentro de lo que caben, pero joder, es el West Brom. O sea, son muy cortitos los muchachos. Y bueno, al final ha llegado el tercer gol del Arsenal para decir, venga. O sea, era la sensación de que el Arsenal era como, cuando queramos metemos un gol, pero no querían. Era, vamos a dejarle a los chavales que se confíen. Han llegado y han dicho, venga, ya, se acabó la tontería, un goito y pa' casa. Pero es una sensación de desconcierto total, y viniendo del partido de Villarreal, yo creo que lo mínimo que le podrían haber dado a su afición es un 5-0, un 6-0, y bueno, el pobre Bissan, que no consigue su objetivo, el pobre.
Oye, pero sí, la risa que se ha pegado cuando ha metido el gol el Amadeus Pereira, no, eso no se lo quita nadie. Es una persona tan entrañable. O sea, qué felicidad le provoca un gol de mierda con el que se va a segunda. Pero el tío está ahí contento, feliz. Es que es, no sé, es entrañable. A mí me fastidia que bajen. Sí. Yo espero que le mantengan, porque con su fútbol de alta escuela el West Brom volverá con rapidez a la Premier.
Sí, sí, sí. También una declaración de la que se percató Sam Dean de The Telegraph, de Kyle Bartley, durante el partido con 2-0 justo antes del gol de Matheus Pereira. Kyle Bartley, bueno, más o menos gritó a sus tropas como capitán del equipo, venga chicos, un gol y ellos se van a cagar encima. Así que, bueno, casi, más o menos, al final salieron del entuerto, pero con ese 2-1 ha empezado a temblar un poquito el Arsenal y veremos...
Pero es que es verdad.
Sí, sí, no, es que es verdad, veremos lo que pasa el año que viene, porque al final, con el fracaso finalmente en la Europa League, caer contra el Villarreal en semifinales. La temporada creo que es un fracaso rotundo para el Arsenal, que venía de ganar la FA Cup, que parecía que podía tener esa progresión. Y sí, es todo un proceso y parece que Arteta puede tener tablas para el futuro, ser alguien con potencial, pero la forma en la que se han caído en este hoyo, y sí, pues, o sea, tienes que dar un paso para atrás o dos para dar luego otro hacia adelante. Veremos lo que depara el futuro a este equipo. Y hablando de futuro, nos pregunta Luis Gamón, nuestro buen amigo Luis Gamón, ¿qué jugadores de Fulham, West Brom y Sheffield United creéis que se quedarán en Premier League? Diego, ¿tú tienes algún nombre?
Billy Sharp, seguro, ¿no?
Bueno, sí, a ver, si es por votación popular, me imagino que sí.
Sí, claro. Sí. Si es por votación popular, Billy Sharp, que habrá jugado 18 minutos, seguro que merece quedarse.
Sharp puede ser el Scott Carson de los delanteros.
Sí, claro.
¿Creéis que Mitrovic vuelve a bajar a segunda con el Fulham?
Después del año que ha hecho, yo creo que sí.
Pues si no ha jugado. Sí, que...
Claro, es que no ha jugado ni en el Fulham.
Sí. No sé, es que, o sea, si hubiese metido algún gol más...
Yo digo, pero... porque me parece como un jugador de estos como que siempre tiene nombre, ¿no? Como fue el caso de Sakiri cuando bajó el Stoke, por ejemplo, que tampoco había hecho gran cosa ese año.
Sí.
Y aún así... Pues no sé, y es que...
Ryan Brewster, como que no, ¿no? Tampoco. Menudo robo del Liverpool a este pobre Sheffield United. ¿De qué forma? ¿De atracarles?
A mano armada, ¿eh? Vaya.
Sheffield United se ha pensado que era el fútbol manager, la vida real.
Sí, Dios.
Ryan Brewster, la verdad, un chico muy sonriente, pero bueno.
Amigo es su amigo.
Amigos, oye, quiero decir, o sea, el Liverpool se llevaba muy bien con todo el mundo.
Oye, o sea, está bien.
Siempre saludaba al entrar,
claro.
Al campo de entrenamiento, todo el mundo le sonreía y tal. Lo que no le sonríe es la puntería.
Por lo que sea.
Pero, oye, con su paso, quiero decir, o sea, no voy a ser desagradecido. A mí Brewster, la verdad, me da pena que le haya salido tan mala jugada, pero desde un punto de vista puramente
económico,
Liverpool económico, quiero decir, o sea, gracias Michael Edwards. No, yo diría que Brewster no, es que lo han hecho muy mal los tres equipos, es que yo no sé. Vosotros igual que habéis visto más partidos, si rescatéis alguno, pero es que a mí me da la impresión, sobre todo el Sheffield United, que a mí me ha pasado sí que tenía como más brillos, más jugadores, Baldock, Norwood, más jugadores que brillaban, pero es que este año de verdad...
No, ninguno, o sea, como mucho Norwood, sí, no sé, no me pega que se lo lleve a algún equipo tipo Norwich que sube, y Berger por el nombre y por su estatus como jugador con
posesión. Yo no sé, Ander, quién, o sea, si se va a quedar o no, pero debería quedarse, porque yo creo que ha entrado con fuerza en nuestros corazones, es Diagne. Diagne se tiene que quedar para el Burnley y vamos, para cuando no esté Chris Wood
o para taquillero.
También, pero tiene que quedarse en algún sitio, sí, Diagne en el West Brom, Mateus Pereira seguro en él. Del West Brom también, quizás con Gallagher no lo tengo tan claro, pero irá sí bastante más.
Pero con Gallagher es del Chelsea, ¿no?
Claro, sí, bueno, está cedido por el Chelsea, sí, es en plan lo cederá, conseguirán,
sí, otra cesióncita,
lo conseguirán ceder a un equipo de Premier o a un equipo de Championship, es un poco, hay más la duda.
Bueno, tú decías antes Norwich para tal,
pues igual,
con Gallagher en el Norwich me pega.
Fue con Cantwell ahí, o sea, sobre exceso de tincho. Sí.
Hablando de jugadores ascensor, ayer me llevé un susto al ver en el Sheffield Wednesday a Callum Patterson y su bigote.
Coño.
Madre mía, o sea, quiero decir, estaba lleviendo el partido y veo un bigotudo y digo, ¿será este el soldado Patterson? Y sí, ahí estaba. Bueno, pues otra vez ascensor, pero para abajo, ala.
Sí.
Madre mía, qué trayectoria.
Y con esto cerramos la primera parte del programa. Vamos ahora con una pausa musical en el podcast de la media inglesa y volvemos con el minuto Forest. I will be everything that they were not. And we won't be one of the ones who was for God. Ready or not, locked and loaded, take my shot. At least I've got the heart to say it. Hello, I need your name. Got me feeling things I can't explain. I have no past when I'm
of me. The one to take the whiplash out of the mood swings. We could be, we could be. The only lovers left were the last of a dying breed.
Ya estamos después de esta pausa musical de nuevo en el podcast de la media inglesa. Bienvenidos al Minuto Forest. Recordad que cuando no estemos haciendo podcast nos podéis seguir en redes sociales a Joaquín en arroba Joaquín P. Herrera, a Rafa en arroba Rafa Pastrana 7, a mí en arroba Anders Hoffman y a Diego en arroba Diego Blomquist. También anuncio de programación esta semana, bueno, programación en cuanto otra aparición mía en otro medio que no es este. Voy a estar en la...
¡Qué sorpresa!
¡Qué sorpresa! Que sí, Joaquín, te has quedado de piedra. Voy a estar...
¿Dónde, Ander?
¿Cómo?
¿En dónde?
Esta semana en la cadena SER, en el Twitch de la cadena SER, en el canal de Twitch de la cadena SER. Con...
De la puta SER. ¡Madre mía!
Con nuestro buen amigo Bruno Alemán, hablando de la selección inglesa. El martes por la tarde, mediodía en México, Colombia y demás, primera hora de la tarde en Argentina. Me estaré en Twitch, lo pondré en redes sociales.
¿Qué hora de Burundi, Ander?
Burundi, pues creo que es la de España, ¿no? Una hora menos como mucho, así que hay...
Sí, creo que una o dos.
Sí, una o dos menos, pues ahí ya a la hora de la cena, ya ahí, ya ha caído la noche en Burundi, pueden sintonizar el Twitch. Ay, madre mía. Y también el anuncio que teníamos, que no lo vamos a dejar mirar justo para el final, lo vamos a decir ahora, Diego.
Qué zorro eres.
Hay que tener a la gente en vilo, hay que tener a la gente en
pero
vilo.
Pero antes.
Sí.
Antes de la isla.
Tú, querido oyente, que has llegado hasta aquí, si todavía... O sea, si tienes los huevos de haber llegado hasta aquí todavía sin haber dado like...
Sí, si nos escucháis por iVoox tenéis que darle like. O si no, retuitead en Twitter, promocionarlo, tal. O sea, mostrándonos vuestro cariño.
Claro, claro. O sea, si habéis llegado hasta aquí en iVoox...
Ander lo necesita.
Es que no os merecéis el anuncio. Pero como gesto de buena fe, vamos a fiarnos de vosotros. Y Ander va a hacer ahora el anuncio. Pero yo creo que no os lo merecéis, ¿eh? Porque ya que más de uno está aquí por inercia. Sí, sí, eso no está bien.
Nosotros continuaremos, a pesar de que el podcast de la media inglesa termina para siempre a final de esta temporada. Nosotros, el equipo del podcast de la media inglesa, que habéis conocido y que, bueno, con un poquito de fortuna nos habéis cogido cariño, nosotros vamos a continuar el núcleo del podcast, que, sobre todo pues, el que hemos tenido en esta última temporada con Borja, con Loren, con Cristian, con Patrick, con Rafa, con Diego, con Joaquín, todas las voces a las que tanto adoráis. Vamos
Gonzalo.
A continuar. Gonzalo, ¿verdad? Yo estaba dejando a alguien. Gonzalo Carol también.
Ah, no, pero Gonzalo no se queda aquí.
No.
O sea, Gonzalo viene con la mudanza.
No, Gonzalo se viene con nosotros. Así que prepárate para el viaje, Diego, para montar las cajas en el camión, porque Gonzalo va a estar.
¿Tu compañero autobús, Diego?
¿Perdón?
Os vais a sentar juntitos en el autobús.
Voy a poner chinchetas en el asiento.
Y sí, vamos a continuar haciendo un podcast porque al final es lo que más nos gusta, porque es algo que disfrutamos muchísimo y no queríamos dejar de hacer. Y sí, no tenemos nombre todavía para el programa. Pequeño detalle, quizás peli problemático, que el branding
que
es muy jodido.
Claro, que nos dejan en comentarios. Claro.
Sí, sí, sí. Que la gente nos dé ideas. No pagaremos derechos de copyright. O sea, y si cogemos alguna idea, borraremos el comentario para...
Sí. Para que no quede
a ver, tampoco. O sea, me siento mal porque estoy quedando como el hater de la audiencia, pero quiero decir, si no se nos ha ocurrido a nosotros algo que nos guste, quiero decir, @PacoPérez47.
Sí, sí, somos gente muy, muy exigente y muy tocapelotas con
Diego,
esto.
Hay que incentivar la participación ciudadana.
Sí, eso sí, eso sí, eso sí.
La democracia está sobrevalorada.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo.
Pero vosotros dándonos vuestras ideas. Si hay alguna que brille especialmente, pues igual tal. Pero a ver, somos muy tocapelotas, sobre todo Diego y yo, para esto del branding. Y
Texas y libertad.
Sí, sí, libertad sobre todo la que tendremos. Pero sí, en todo caso, el podcast continuará, empezará en el mes de mayo, de junio, estamos en mayo ahora, empezaremos en junio con el nuevo podcast para la Eurocopa y se vendrán muchas novedades con el nuevo podcast, así que espero que nos podáis acompañar. Ya en cuanto tengamos el nombre tendréis un feed al que suscribiros, al que darle like y todas esas cosas antes de desembarcar nosotros, así que estad muy muy atentos a las próximas semanas, os iremos desvelando más cosas y proporcionándoos más información y detalles y sitios a los que acudir, ya con nombres y cosas ya establecidos y logos y todo eso que tanto gusta, así que estad atentos y sabed que vamos a continuar como el podcast, como todos nosotros que hemos sido, que hemos creado esto tan especial junto a todos vosotros, queridísima audiencia, que habéis hecho esto un proceso muchísimo más disfrutable por estar vosotros al otro lado. Y con esto vamos ya con más temas que tenemos de esta semana. Bueno, de hecho Marc Martínez nos pregunta este respecto, Diego, ¿son ciertos los rumores que apuntan a que dejarán el podcast esta temporada para dedicarse íntegramente a otro podcast donde Diego comente Floricienta cada día?
Sí, sí, son totalmente ciertos. Voy a vivir
una pesadilla. Es que se puede ser el buen nombre, Diego.
Sí, ¿verdad? Atrapado en el tiempo. O sea, es un reboot de la película Atrapado en el tiempo, pero en vez de inspirar a la marmota... Atrapado en Floricienta.
Lo de Floricienta.
Y mira que hay contenido para hacerlo, ¿eh? O sea, hay 300 episodios, más de 300 episodios de Floricienta. Así que, por contenido no será...
Mira, paso a mi PayPal, que me hagan una donación de 300 euros y me veo otros 10 episodios.
Sí, tú dilo.
Así me gusta, ya ni likes ni gaitas, pasta.
No, ¿qué coño, likes? A mí, ¿tú crees que a mí los likes me pagan el piso?
Claro, no te da para comer el like.
No, Anders, sí. Ahí pagan un mes de alquiler aquí en Ruan y me pienso ver otros 10 episodios.
Oye, qué bonita la catedral de Ruan, Diego.
Qué bonita, la veo desde casa. Tengo unas vistas, Rafa, tengo unas vistas.
De las mejores vidrieras que he visto yo en mi vida.
Pues bueno, ahora están nuevas.
Top 3. Oye, Ander, ¿top 3 vidrieras?
Ajá. Uf, no sé, no sabría decirte, ¿eh? No soy una persona de tanta cultura, Rafa.
Catedral de León seguro, ¿no?
Ojo.
Son muy bonitas las de la Catedral de León. Y bueno, obviamente también tengo que decir Notre Dame de Paris. Antes del incendio, ahora no sé cómo ha quedado.
Hombre, a mí me gustan más las de la Sainte Chapelle.
Bueno, sí, te tengo que dar la razón, ¿eh? Sí, y además no estarán ennegrecidas con el humo, las de San Clara.
Oye, y ahora lo que hay que pensar entre los tres es cómo volvemos a relacionar esto con en algo que salga en alguna pregunta para que Ander no lo corte.
No, Ander se ha ido ya.
Bueno, hablabais de dinero y cómo de likes no se comen, pues dinero también le quieren quitar a los equipos que desertaron y se fueron a la Superliga.
Es que como hilas, macho, es que...
Qué maravilla.
Al final son casi 4 años de experiencia presentando este programa, Rafa, así que...
¿Cómo hilas, tío?
Algo se tiene que aprender. Y sí, la UEFA quiere sancionar con un 5% de los ingresos de los equipos, de los 9 equipos que desertaron y luego pidieron perdón por hacerlo. Juventus, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid siguen RQR con lo suyo, pero los 9 que se arrepintieron, pues bueno, la UEFA les va a quitar un 5%, pero bueno, ya después de eso todos, de nuevo, tan amigos, Rafa, así por encima los detalles, como experto legal que eres.
Claro, aquí hay varias líneas de pensamiento, ¿no? Pero una de ellas es que esto pues ha trascendido mucho en los medios pro Florentino y demás, que en España apenas hay casi...
No, habrá uno, como mucho.
¿Florentino tiene medios de su cuerda?
Muy pocos, de hecho bastante poco conocidos y no muy escuchados, pero alguno creemos que hay. Y lo que han insinuado es que, claro, así es como actúa la mafia, ¿no? En plan, pues la mafia te echa y si te deja salir vivo, lo que hace es sangrarte, ¿no?
Entonces, tabletas, pues, libretas, carpetas.
Carpetas, efectivamente. Y, a ver, a mí lo que me parece es... o sea, yo creo que se han amparado un poco en lo que hace la Comisión Europea con... Por ejemplo, con los chivatos cuando pilla un cártel, ¿vale? Que hablábamos hace un par de semanas de lo que era un cártel y tal. Pues siempre que hay una empresa cartelista que reconoce ante la Comisión Europea que está formando parte de un cártel, esa empresa tiene menos multa, pero tiene multa. Y entonces, pues yo creo que lo que ha hecho un poco es coger a estos de chivos expiatorios, porque si el Madrid, el Barça y la Juve quieren seguir adelante, pues pongamos
convencemos al Borussia de Dortmund, cambiamos a los ingleses por el Leicester, tal, pues también desincentivamos desde la UEFA y la FIFA que las bajas de los 9 equipos desertores pues las ocupen otros equipos que puedan tener un peso, o el Benfica, o el Ajax, o equipos significativos de ligas menores, ¿no? Y bueno, y por otro lado, pues lo que tú decías, ¿no? Está el Madrid, el Barça y la Juve, que no van a echar para atrás, pero a su vez empiezan a estar en una encrucijada bastante complicada, porque lo que les han amenazado, si no me falla la cabeza, es no jugar las próximas 2 Champions, con la consiguiente pérdida de ingresos. Y claro, es que ahora mismo a mí me parece muy encomiable lo que están haciendo de defender el Álamo hasta el último hombre, pero yo ya no sé, o sea, siguen adelante, pero siguen adelante ¿con qué? O sea, ¿es un triangular eterno entre el Madrid, el Barça y la Juve? O porque si no hay más equipos, ya no está el apoyo financiero detrás, no está el apoyo de las televisiones que iban a comprar ese proyecto. No tengo yo muy claro esa huida hacia adelante cuando acaba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo hablamos en su día, ¿no? Que están, entre comillas, aunque esto yo creo que lo van a volver a repetir, están a día de hoy, que diría la libreta, condenados a entenderse, al menos para el corto plazo, hasta 2024, que era el proyecto este de del cambio al modelo coñazo suizo. Pero tienen que ver, o sea, tienen que medir mucho las fuerzas, porque tú imagínate el año que viene, Ander, una Champions sin Madrid, Barça y sin Juventus, en algún medio de esos que hemos dicho que tiene Florentino afín, hemos oído más de una vez que la Champions sin el Madrid no le interesa a nadie. Entonces, pues
la final no lo va a ver, hombre, nadie, de hecho, va a tener una
diferencia. Claro, lo habrá dicho algún loco.
En España no lo va a ver nadie esa final, porque no interesa. Entre un equipo del, entre los equipos además de petrodólares y de rusodólares, claro.
Sí, sí, sí.
Contra que se han limpiado al equipo de un pobre señor que se apellida Pérez, tío. Pues claro, es que no.
Cartera versus cantera.
Cartera versus. Se ha acabado el mérito ya, Joaquín. Ya todo se paga con dólares.
Qué vergüenza. El Madrid, el otro. Rafa, el otro día escuché yo en una radio que el Madrid hacía muchos años que no hacía un fichaje caro.
No, ¿verdad?
Y le dijeron, ¿y Hazard? No, pero Hazard ha salido mal. Ah, bueno, vale, entonces.
Ah, vale. Claro, es caro y que salga bien, ¿no? Claro, tiene que cumplir las dos cosas.
Claro, es que eso no vale.
Qué maravilla, claro, claro. Qué maravilla, por favor. Muy bien, pues esto es la situación de los equipos con la UEFA y demás. El Manchester United, por su parte, Diego, tiene el atenuante extra de que se van a caer, parece que, patrocinadores debido a todas estas reyertas que hubo alrededor de Old Trafford y esta inestabilidad social alrededor del United.
Bueno, pues una pena, ¿no? Nos apenamos profundamente de las desgracias de Manchester United, como no puede ser de otra manera desde esta mi posición de fan del Liverpool. Y la verdad, agradezco que, o sea, yo querría que esa crisis de 200 millones que parece que se van a ir, pues que si pueden ser 400 y tienen que vender a Pogba en vez de comprar a Kane, pues mejor que mejor. Pero bueno, por ponerme un poco serio, la verdad, bueno, la lucha de los fans contra los Blazers, Kroenke en el Arsenal, Fenway Sport Group en Liverpool, a ver en qué queda eso, ¿no? Porque ya hemos visto, por ejemplo, a los entrenadores como Leonard Solskjaer y Klopp decir que ya está todo bien, que ya lo han hablado, que les han disculpado en persona, que no sé qué. Y, por ejemplo, en Liverpool se han reunido este fin de semana, la semana pasada, con Spirit of Shankly, que es uno de los soportes, de los clubes de fans de Liverpool más importantes y más relevantes en cuanto a opinión. Y entonces yo creo que al final estas protestas derivadas de la Superliga, que parecía que esto iba a ser la Revolución Francesa, pues bueno, que no van a salir guillotinas a relucir. Igual Arsenal sí que parece que el señor Mr. Spotify es el más decidido realmente a hacer un paso adelante. No parece que los Blazers o FSG vayan a ser parecido. Pero bueno, está claro que va a haber consecuencias, ya sea en las relaciones, ya sea en una inyección de inversión igual este verano para calmar las aguas, o también consecuencias negativas en este caso, como va a pasar en United, ¿no? Que estas protestas, pues al final, quieras que no, manchan la imagen del club, y hay sponsors que se plantean si quieren que su imagen se asocie a los Blazers. Yo personalmente no querría que mi imagen se asociara a los Blazers, pero bueno, hasta
ahora sí. ¿A los Blazers te refieres a las americanas?
A los americanos.
A los americanos. No a los americanos, a los americanos. Muy bien, Diego.
A mí las americanas, fíjate tú, que no me dan tanta... O sea, no me importan las americanas. Depende si son de Chicago o de Illinois. O de Florida. Depende de dónde sean las americanas. Más o menos, ¿sabes?
Ay.
Pero esto va contra los americanos, ¿no? Y a ver en qué queda. Yo, la verdad, en lo relativo al Liverpool, mantengo que no pagaré la membership. De hecho, me la renuevan el 15 automáticamente, así que el 14 tengo una alarma para que anularla. Que podía hacerlo ahora, sí, pero bueno. Y, o sea, sí, me gusta vivir al límite.
Ay, Diego. Tremendo.
El Tranmere Rovers no me ha respondido, así que no nos llevarán el dinero de la membership, así que supongo que ese dinero pues se irá, yo qué sé.
A Preston. En Copa
cerveza.
Davis.
No, me puedo ahorrar este año el pago al fútbol. Se irán a cerveza,
copas.
Seguramente. O a restaurantes, a copas,
sí.
A skins del
Yopay. Y bueno, Diego, tenemos que pagar la mudanza, ¿eh? O sea, igual tienes que pagar a...
Hay que pagar la mudanza.
Tienes que pagar a los que nos monten el camión y tal, así que... pues eso. Del United, solo pues esto, por recalcar los detalles, un acuerdo que iba a firmar el United de 200 millones de libras a 10 años, es decir, a 20 millones por año, que iban a firmar con The Hut Group, que es una empresa que iba a sustituir a Aon como el patrocinador, no del primer equipo, de la primera camiseta, sino de las indumentarias de entrenamiento. Y parece que el United pues se va a quedar sin ese dinero y van a tener que negociar con alguien nuevo debido pues a toda esta inestabilidad, y que al final muchas de estas marcas pues no quieren estar ahí en la foto cuando pues se muestran esta inestabilidad y esta crispación que hay en torno al Manchester United. Y con esto nos vamos a las divisiones inferiores, cuarta, tercera y segunda, que se han decidido este fin de semana en League Two. En cuarta división tenemos el ascenso del Cheltenham, que ha ganado la división con 82 puntos, seguido por el Cambridge United y el Bolton Wanderers. Ellos tres ascienden directamente, mientras que el playoff será disputado por Morecambe, que se enfrentará al Tranmere, al que antes Diego hacía ilusión, y el Newport County, el equipo galés, se enfrentará al Forest Green Rovers, el equipo de los veganos, que es casi un derbi por cercanía. Forest Green contra Newport y Morecambe Tranmere, que tampoco están excesivamente lejos, se enfrentarán en semifinales, y el ganador de cada eliminatoria luego se enfrentará al ganador de la otra en la final. En Wembley, en descenso a quinta división al fútbol semiprofesional, caen Southend y Grimsby. En League One, en tercera división, empezamos por el descenso, donde el Bristol Rovers de Joey Barton ha hecho el ridículo más estrepitoso posible, 5 derrotas para terminar la temporada, último con 38 puntos, a 10 puntos de la salvación, y Joey Barton llegó con el equipo, no sé si en descenso ya o al borde justo por encima, pero con el bueno de Joey se han ido a tomar por saco a lo más hondo y dando una imagen muy muy mala. Nos lamentamos por nuestro buen amigo fisioterapeuta en el club, Bryce Fernández, pero el Bristol Rovers pues se va a cuarta división junto al Swindon y junto al Northampton y junto al Rochdale. Nuestros otros equipos que se marchan a cuarta división, el Wigan ha salvado el pellejo al final por los pelos, junto también a Shrewsbury, Plymouth y Wimbledon, mientras que por arriba en el playoff, el Portsmouth se ha quedado fuera con su derrota en la última jornada, a pesar de que llegaba a esta con ventaja, perdió y ganó el Oxford, que se ha hecho con el último puesto. Los puestos de playoff serán 4, los dos recién ascendidos son Hull City y Peterborough, y los 4 de playoff son Blackpool, Sunderland, Lincoln y Oxford. Blackpool-Oxford en una semifinal y Sunderland-Lincoln la otra, así que también eso estará interesante para ver qué puede hacer, por ejemplo, el Sunderland. Y llegamos ya a Championship, donde nos entenderemos un poquito más, porque el Norwich ya había ascendido, termina la temporada con nada menos que 97 puntos, una marca muy, muy notable por parte del Norwich, seguido por el Watford con 91, es el segundo ascendido. Y luego tenemos el playoff, donde el Brentford ha terminado tercero, el Swansea cuarto, Barnsley quinto y Bournemouth sexto. El Brentford se enfrentará al Bournemouth en semifinales y el Swansea al Barnsley, así que duelos trepidantes ahí también. Y llegamos a lo que estaba en juego en la última jornada. Joaquín Piñero, estaba en juego En Championship, el descenso, esa última plaza de salvación y esas últimas dos plazas de descenso que estaban abiertas. ¿Qué ha sucedido, Joaquín, y por qué ha sido tan emocionante la última jornada?
Ha sucedido el drama.
El drama.
Solo diremos que ha terminado tercero por la cola el Wycombe Wanderers.
Que venía descendido desde hace 3 semanas, ¿eh?
Es espectacular, ¿eh? Bueno, leí en algún sitio que ganando 13-0 y con una cosa rocambolesca podía salvarse. Pero bueno, el muchacho ha quedado tercero al final, no ha estado ni tan mal para lo que parecía la temporada. Sí. Y bueno, al final...
Y para la mierda de equipo de tiempo.
Así es, así es. No. Joaquín.
Y bueno, al final el partido clave ha sido en Derby, en Pride Park. Donde se la jugaba Don Wayne. Y bueno, al final el Sheffield Wednesday necesitaba ganar. Ganando se salvaba. Y bueno, pues ha empatado. Sí. Por lo tanto, el Derby se ha conseguido salvar en una temporada. Qué pena que no estuviera Borja hoy aquí, ¿eh? Pero la sí. temporada del Derby es para hacérselo mirar. Para hacérselo mirar. Un equipo que recordemos hace 2 años perdió la final en Wembley para el ascenso contra el Aston Villa. Sí. Y bueno, pues se ha salvado como ha podido y al final el Sheffield Wednesday pues ha terminado último.
Así es.
Las cosas del fútbol y bueno, pues a tercer.
Así es, el Derby County que perdió esa final en 2018 con Lampard al cargo frente al Aston Villa y que hoy se ha salvado, este fin de semana se ha salvado.
La venganza antes. Sí. La venganza.
Así es.
¿A quién eliminó ese Derby?
¿Quién eliminó ese? Ah, al Leeds, por supuesto, en semifinal.
La venganza, claro. Antes.
Sí. Y no he dicho 2019. Contra...
Y fue el año de las...
Sí.
Del Spygate.
Del Spygate.
Del Spygate,
sí, claro. Sí, sí. Así es. Así es.
Dios castiga sin palo y sin mano, que decía años.
Tremenda sabiduría la de tu madre, ¿eh? El Derby County que se enfrentaba a Sheffield Wednesday, como decía Joaquín, empataron a 3, pero el partido es que tiene muchísima tela. Y parecía que iban a ir 0-0 al descanso, marca Sam Hutchinson para el Sheffield Wednesday, el 0-1 en el descuento de la primera parte, vuelven y para el minuto 52 el Derby County ha remontado, se ha puesto 2-1, pero para el minuto 62 empata Callum Patterson, al que antes mencionaba Diego, para el Sheffield Wednesday, remonta Julian Borner para el Sheffield Wednesday, 2-3 en el 69, el Derby County aquí estaba descendido, porque también estaba este partido, pero estaba el partido del Rotherham, que estaba en ese momento ganando al Cardiff, y de haber ganado el Rotherham, su partido al Cardiff, hubiese superado no solo a Sheffield Wednesday, sino a Derby County también, independientemente de lo que hicieran ninguno de los dos. Bueno, si el Derby County hubiese ganado su partido, sí que el Derby County hubiese aguantado y hubiese tenido un punto más, pero con el empate o la derrota contra el Sheffield Wednesday y ganando el Rotherham se salvaba, y Rotherham estaba ganando en ese momento al Cardiff, en Cardiff además, y el Derby County estaba perdiendo. En el 78 consiguen empatar, pero claro, el Rotherham estaba ganando, así que tanto Sheffield Wednesday como Derby County estaban cayendo al hoyo, pero llegó un gol de Marlon Pack para el Cardiff City y que empaquetó al Rotherham a tercera división.
Qué penita el Rotherham.
Sí, sí, sí. Otra vez, llevan... Si no me equivoco, llevan... Bueno, este es el tercer descenso en los últimos 5 y 2 ascensos
entre
medias. Sí, son
el Norwich de... Sí, sí, el sí. Norwich de Championship League One.
Así es, 3 descensos en los últimos 5 años y 2 ascensos entre medias. Una auténtica pena porque es un equipo con recursos limitados, pero que ha trabajado muy, muy bien con Paul Warren, su actual entrenador, que le pusieron de repente justo antes de uno de estos descensos. Que él era, no sé si, era un poco más que lutillero, no, era el fisio o algo así, ¿no? Esto es en serio. Y que, bueno, que sí que tenía como bagaje futbolístico, creo que había sido jugador y demás, y creo que tenía su licencia de entrenador, pero que él mismo lo dijo cuando le dan el cargo, que él no tenía aspiraciones de hacerse entrenador jefe de este equipo, le consiguen convencer para mantenerse. Consiguió, no sé si los 2 ascensos, porque antes de, bueno, no sé, al menos el último ascenso, porque al final ha estado ahí tanto tiempo y han subido y bajado tanto, pero ha hecho muy buen trabajo y se le veía después de Cardiff realmente dolido, porque encajan ese gol sí. En 88 contra el Cardiff de haber ganado y el Derby no ganara a Sheffield Wednesday y se hubiesen salvado, y es una auténtica pena que hayan caído, pero bueno, al final... Es el fútbol y la competición, y para que unos ganen, otros tienen que perder, y el Derby County de Wayne Rooney consiguió mantenerse por los pelos, pero lo consiguió, en lo que no consiguió Rafa...
Por los pelos, es divertido que...
Por los pelos que no
es verdad, sí. Es verdad.
Se chupa su humor.
Bueno, los pelos que compró en algún lado, ¿no? Para ponerse. Así que...
En Estambul.
En Estambul, justamente. Y Rafa, quien no tampoco se pudo mantener en su partido, sin la categoría, pero sí, pero no en su partido, el Nottingham Forest, que cayó contra tu Preston North End.
Sí, era un día muy bonito, porque no sé si lo habéis visto, es lo que el Preston llama Gentry Day, que pues hacen como una especie, cuando se puede ir al campo, se hace como una especie de alegoría de que la gente vaya vestida pues como si iba al fútbol en cuando el Preston era invencible, a principios de 1900, y entonces pues se van así como con bombines, chalequillos, van así arreglados. Es verdad que el partido empieza con un golazo de James Garner, que el bono de Borja pues se encargó de restregarme por la cara. Pero como yo bien le dije, esto no es como empieza, sino como acaba. Ahí. Jugó mucho mejor el Forest, ¿eh? O sea, hay que ser honrado. El gol de Tom Bayliss, el gol del empate, se vuelve loco San Basso pidiendo mano. Yo la verdad que no he visto mucho, o sea, lo he tratado de ver en la repetición, pero no se ve muy claro. Y luego, pues es que al final el Preston, pues esto es lo que te hace, ¿no? Te hace balones directos, dos golejos bastante feos. Pero oye, creo que son de los últimos cinco partidos, creo que son cuatro ganados, uno empatado a cero. O sea, pocos goles encajados, buenas sensaciones con el bueno de Frankie McEvoy para la final de temporada. Y oye, pues igual para el año que viene da para un poquito más que esto. 61 puntos, estamos contentos. 9 por encima del Forest. O sea que alegría en las calles de la Atenas del norte de Inglaterra.
Así es, y también alegría para el Chelsea femenino, en la Superliga femenina que concluía este fin de semana, y el Chelsea se ha proclamado campeón. Todavía estaba en juego el título de Liga. El Chelsea era abrumadoramente favorito, tenía que perder contra el Reading y ha ganado 5-0 al Reading, y el Manchester City tenía, en caso de que el Chelsea perdiese, que ganar al West Ham. O si el Chelsea empataba, tenía que ganar al West Ham por dobles dígitos, por dos cifras de goles. El City cumplió con su parte, ganó al West Ham solo 0-1, ganó el partido, pero el Chelsea, como digo, arrolló al Reading y se hizo con su segundo título de la temporada. Ganó la Copa de la Liga, y aquí, después de 22 jornadas, que es lo que dura la Women's Super League, se hace con el título y tiene ya dos de posibles cuatro. Tiene que jugar la final de la FA Cup y está también en la final de la Champions League femenina contra el Barça. Así que puede ser un año absolutamente de fantasía y absolutamente pletórico para un Chelsea, que está en una situación de éxtasis ahora mismo, con un equipo que funciona absolutamente todo, desde su entrenadora Emma Hayes hasta todas sus estrellas. Un año fantástico para ellas, que se han hecho con el título. Segundo puesto para Manchester City en la Superliga femenina, tercero el Arsenal, los otros dos puestos que dan acceso a Europa, y ha caído a segunda división el Bristol City. Y con esto nos vamos ya a las preguntas de nuestra querida audiencia, empezando por Alejandro Álvarez, que nos ha mandado una muy buena pregunta, muy divertida, una rapid fire, que nos dice: tenéis que elegir a uno de estos jugadores en su prime, y nos da un montón de duelos, es decir, dos jugadores escogidos en cada batalla, y a quién, con quién nos quedaríamos. Empezamos por arriba, por el primero que nos muestra Alejandro, que nos ofrece De Gea contra Peter Cech. Joaquín.
Yo diría, en el momento cumbre, yo creo que De Gea fue mejor portero que Cech.
Rafa.
Rapid fire, De Gea.
De Gea. Diego.
De Gea también.
Sí, creo que el pico absoluto de De Gea para mí es superior al de Cech, a pesar de que Cech ha tenido mucha mejor carrera y como portero de principio a fin de su carrera, a pesar de que la de De Gea tiene todavía unos años. Para mí De Gea en el pico más absoluto, siendo Cech un porterazo espectacular y de una consistencia tremenda. La siguiente: John Terry, Rio Ferdinand. Joaquín.
Ferdinand.
Rafa.
Terry.
Diego.
Terry, tenía más carisma.
Me voy a quedar con Terry. He dudado muchísimo aquí, pero creo que Ferdinand también agradeció estar junto a Bits tantos años, y Terry un poco junto a gente un poco... Estuvo con Carvalho, es donde más y mejor estuvo, pero me quedo con Terry.
Están muy bien tiradas, en todo caso, en comparación.
Todas.
Sí.
Terry al proyector.
Sí. Y luego aquí, Diego, la siguiente está aquí, esta creo que es buena. ¿Gerrard o Lampard?
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Quiero decir, ¿con quién me quedo? Pues con Gerard, tío, ¿con quién me voy a quedar?
Muy bien, ahí Diego fiel a su causa, Joaquín.
Gerard también.
Rafa.
Yo sí me voy a quedar con Frankie.
Y yo también, Frank Lampard.
A toma por culo.
El pico creo que de Lampard es superior. Gareth Bale o Ryan Giggs, Rafa.
Yo creo que este es el más fácil de todos, ¿eh? Para mí Giggs.
Joaquín.
Yo que creo que el pico de Giggs no lo llegué a vivir.
Yeah.
Y yo era muy de Gareth.
Gareth Bale para Joaquín.
Pero en fútbol inglés no, casi no ha habido pico de Gareth, ¿no?
Bueno, el último año del Tottenham.
Yo, al principio.
Claro, solo fútbol inglés. A ver, si yo estoy considerando toda la... Es decir, Bale en el Madrid también, no sé. Pero...
Sí, o sea, a ver, yo he sido un poco... Aquí he sido un poco tramposo para facilitarme la elección y he pensado en carrera en fútbol inglés.
Ya, yeah, bueno, sí, puede ser. Bueno, es decir, aún así, aunque solo sea, aunque sean todas las carreras de uno y otro, también se puede elegir a Giggs por encima de Bale, Diego.
Sí, 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 sí.
Me pasa un poco como Joaquín, que yo a Giggs, por el equipo en el que jugaba, tampoco es que le diera mucho.
Y ¿pero ya estaréis mucho más jóvenes que yo o qué?
Bueno,
si nos creemos...
Diego no tanto, pero...
No, pero, o sea, quiero decir, no soy más joven que tú, pero a mí es que el fútbol me empecé a interesar bastante más tarde que a ti, seguramente.
Ah, pues. Diego no estaba con Morata en el... Bueno, con el equivalente de Morata. Estaba...
No, yo siempre he sido más cercano a ella, sí. Yo diría... voy a decir Gareth Bale, pero porque... Uh-huh. Para empezar, porque creo que en España tiene una carrera bastante buena.
Sí.
Con todo lo que Pedrerol y esa gente pueda decir, y creo que su último año en Tottenham para la final neutral a mí me flipaba, o sea, quiero decir, me flipó.
Sí, no, para mí también es decir, se puede decir Giggs, pero para mí es Bale en cuanto a pico, incluso solo quizás tomando ese año del Tottenham. Creo que la gran virtud de Ryan Giggs fue la longevidad y la consistencia y todos los años que estuvo en el United, pero creo que en cuanto a nivel estratosférico y pico más alto, para mí claramente Gareth Bale. Después Wayne Rooney, Joaquín, y contra Agüero.
Rooney.
Rafa.
Yo soy muy del Kun.
El Kun, Agüero, también ahí por sus inicios, puede ser Rafa también.
Sí, pero por Independiente.
Sí. Ah, mira, muy bien, bien ahí, Rafa, buena cintura. Diego.
Vamos a jugar.
Yo voy a ser que se quede con Rooney, ¿eh? Sí que Agüero ha tenido una carrera tremenda, pero creo que al final el pico de Rooney, aquellos años con Cristiano, la Champions en Moscú, yo me quedo con Rooney como posiblemente el mejor jugador inglés de toda la historia, y con Best y otros, pero creo que Rooney está en esa conversación. Didier Drogba contra Roy Van Nistelrooy, Joaquín.
A mí es que me pasa lo mismo que con Giggs. Drogba.
Diego.
Drogba también.
Rafa.
Puf, yo es que a mí cuando era pequeño era mi delantero favorito, Ruben Nistelrooy.
Yo me voy a quedar con Drogba. Sí, vi a Van Nistelrooy coletazo final en el United y luego en el Madrid, y era un delantero buenísimo.
Hasta en el Málaga.
Hasta en el Málaga, con la Champions del Málaga y en el Hamburgo, entre medias. Fue un delantero buenísimo, pero me quedo con Drogba en cuanto a pico. Me sigo quedando con Drogba, que además gana pues la Champions con el Chelsea. Thierry Henry contra Bergkamp. Joaquín.
Henry.
Rafa.
Sí, Henry también.
Diego.
Thierry Henry.
Y aquí tenemos pleno. Bergkamp fue buenísimo, pero Henry fue mejor. Paul Scholes contra Cesc Fàbregas. Diego.
Siempre he sido muy de Cesc. Posiblemente, o sea, objetivamente Scholes, pero voy a decir Cesc porque es una filia personal.
Rafa.
Me pasa un poco como a Diego, pero aún así creo que voy a reconocer la superioridad de Scholes. Pero yo siempre he sido muy, muy de Fàbregas. Me daba mucha pena que en la selección, por ejemplo, en la época dorada, fuera un poco el damnificado, ¿no? Lo bien que estaban Xavi, Iniesta y demás.
Joaquín.
Yo, Francesc.
Y yo también Fàbregas. Creo que en cuanto a pico, sí, Scholes ha tenido muy buena carrera, pero creo que pasa un poquito como con Giggs, que su pico, al final Fàbregas arrastró a ese Arsenal durante esos primeros años en el Emirates, siendo muy, muy joven, y luego con el Chelsea y demás, pero sobre todo en el Arsenal esos primeros años en cuanto a pico, me quedo con Fàbregas. Y ya las tres últimas, Vidic o Ricardo Carballo, Joaquín.
Si antes me quedé con Ferdinand, ahora con Vidic.
Ahora con Vidic. Rafa.
Yo sí voy a cambiar de equipo. Yo me gustaba más Vidic.
Diego.
No voy a mentir ninguno de los dos. No he visto suficiente sobre ninguno de los dos como para tener una opinión.
Diego, no se queda.
Es que no voy a mentir.
Sí, sí, no. Bien, aquí, honestidad de Diego. Yo me quedo con Vidic también. Carvalho tiene ese año, que es el mejor año defensivo de la historia de la Premier, con Terry en el Chelsea de Mourinho, pero me sigo quedando con Vidic en el United. David Seaman o Van der Sar, Edwin Van der Sar. Rafa.
Es que a mí Seaman me parecía malísimo. Van der Sar.
Joaquín.
Van der Sar.
¿Diego?
Van der Sar también.
Sí, a mí Van der Sar también, sí. Sí mantuvo sus momentos, pero creo que Van der Sar fue claramente el portero superior de los dos. Y el último, Patrice Evra contra Ashley Cole. Joaquín.
Pues... Venga, Ashley Cole mismo.
¿Rafa?
Esta yo creo que puede ser casi la más complicada. Sí. Voy a decir Evra.
¿Diego?
Yo voy a decir como con Vidic Carvalho, pero voy a añadir que por favor alguien le quite las redes sociales a él.
Hay vídeos por internet con pollos.
Por favor, que alguien le quite las redes sociales a Ebra. No sabe usarlas. No están para eso, Ebra. No es para lo que tú... No es gracioso, Patrick.
Creo que solo por el pico que consiguió en redes sociales voy a quedar muy ligeramente con Ebra por encima de Ashley Cole. Y después de esta ronda, que no ha sido del todo rapid fire, pero bueno, que hemos querido dar un poco de colorido a las elecciones. Vamos con las últimas preguntas. Jaime Suárez, a mí me gustaría que hicierais un poco de cheering circo y predijerais exclusivas dónde acabará el Kun, y de paso que deis vuestra opinión sobre sus tweets de ayer. Sí, sobre los tweets también lo tenía apuntado Joaquín. Claro, que pidió perdón después por el Panenka, dijo, no puedo menos que pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la afición por el penal de hoy. Fue una mala decisión y me hago responsable. A ver, esto se lo diría las relaciones públicas del City y tal, pero a mí me parece muy lamentable. O sea, si la tira al cuarto anfiteatro, la tira por encima del techo del estadio...
No, pedí perdón.
O sea, no sé, a mí es que la mayoría de los panencas entran. No me vengas ahora con que no, es que la claro. mayoría no entran y no sé qué. No, la mayoría entran, no es una cosa particularmente arriesgada. Sí, o sea, sí estéticamente que y lo que tú
que
quieras, pero...
Lo que pasa con los panencas...
Sí.
Claro, lo que pasa con los panencas que te paran es que queda muy ridículo.
Sí, por eso, pero es que solo
queda
eso.
Muy ridículo que Mendy se levanta, sí. La toca así un poquito y dice, venga, chavales, vamos, que te ha hecho esta panenca. Pero es eso, lo normal es que la meta.
Sí, 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 no sé, Rafa, a mí es que, claro, esto pedir perdón es como, pues estabas intentando conseguir la forma en la que marcar el gol y piensas
claro,
que...
Claro, o sea, es que es una forma tan lícita de tirar un penalti como tirarlo en potrón.
Sí, por
o sea,
eso, sí, 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 no sé, a mí sí. la gente es muy ridícula.
Yo creo que igual la viene un poco más por el cabreo que comentabais antes de Guardiola.
Puede ser.
Que porque en realidad tenga que, es que es una mala decisión, sí, o sea, sí, pues bueno, es una decisión arriesgada, pero que... Ramos los está tirando así mucho tiempo y nadie le ha dicho nada, ¿sabes?
Total, total. Y en...
¿Os acordáis de que Ramos cuando falló penalti contra el Bayern?
Sí.
Que luego ese mismo año es el, creo que es el Mundial, ¿no?
No,
la Eurocopa.
La Eurocopa sí. Que tira, tiene un penalti a Lopanenka, la cara, ¿os acordáis de la cara de Vicente del
Bosque? Sí.
Porque yo creo que ese hombre tuvo tres microinfartos y se quedó una cara de rictus mortis de madre mía, madre mía.
Totalmente, totalmente. En cuanto al futuro del Kun, Joaquín, no sé, quizás el Chelsea se ha hablado mucho, no me extrañaría que de repente ahí le cuadrasen con un rol algo más protagonista y con, es decir, no titular absoluto, pero quizás ahí el Tottenham también se ha dicho, no sé, también o el Atlético de Madrid, pero no sé, con Suárez no me termina de cuadrar, no lo sé.
Claro, es que...
Y no salió bien del Atlético.
Ya, por
no...
eso. Ya. El Barça también, con su amigo Leo,
el Barça se
para,
habló, pero
para que
el
se puedan
Barça
poner
no
a jugar, pero...
El Barça no tiene duro, yo qué sé, es que no sé quién le apetece.
No está muy claro.
Ah, bueno. Joaquín, no digas esto de que el Barça no tiene un duro, porque yo la última vez que lo dije casi me quemaron la casa.
Es verdad, sí. Sí, sí, a Twitter hay según qué cosas que a la gente no le gusta escuchar.
Hay cosas pero, que no pero, se pueden decir.
Exactamente.
El Barça tiene menos dinero del que debería tener.
Claro, mira, muy diplomático.
Ahí, bien reculado.
Toma.
Juan Carlos, si os dejara un ser supremo elegir y que hubiese sido vuestro personalmente...
perdón, si os dejara un...
Si os dejaron ser supremo elegir, claro, hay Florentino en este caso, y que hubiese sido vuestro personalmente, ¿qué gol escogeríais de la historia de la Premier para haber marcado?
¡Oh! ¡Qué buena!
Muy buena, sí.
El de Dicanio al Wimbledon.
Dicanio al Wimbledon es buena esa, golazo del West Ham. A ver, por significado y siguiendo un poco la lógica esta, yo creo que el de Agüero.
El de Agüero.
Precisamente el de Agüero. Precisamente yo. El de Agüero. El West Ham, es que no hay...
Sois muy ambiciosos, yo soy jugador de equipo pequeño.
Ya, bueno, a ver, Rafa, pero a ver, aquí un ser supremo, o sea, sí, aquí, o sea, no hay momento de éxtasis mayor en la historia de la Premier que ese, así que... sí, el de Agüero. Tú, Diego, me imagino que uno del City no vas a decir.
No, quiero decir, o sea...
Por, el de Mbappé.
Por icónico seguramente es... Joder. Ahí a donde duele, ¿eh? No, iba a decir que, claro, barriendo para casa, estoy pensando goles en Premier.
Ya, están los de Champions, hayan... pero...
Entonces yo creo que diría el 2-0 de Salah al United el año pasado, que fue uno de los últimos partidos con público.
Sí, que va Alisson a celebrar con él al corner, ¿puede ser?
Exactamente, sí, exactamente. Sí. Y que empezó el estadio a cantar Now You're Gonna Believe Us, porque fue como el este año, sí. Entonces yo diría eso.
Bueno, buena lección. Sergio Valdivia, me están disfrutando tanto como yo del Chelsea desde la llegada de Tuchel. Creo que es el equipo más entretenido de ver, después del gran Leeds, obviamente. ¿Cuál es el equipo más entretenido para ustedes de esta temporada? También gocé mucho el buen inicio y posterior caída del Tottenham. Joaquín.
Pero eso no era jugar bien.
Ya, sí, eso. Sí, sí. Aquí Sergio, o sea.
Bueno, depende. Si estuviera Loren, claro, jugar bien. No tiene por qué ser jugar bien.
Sí, para mí el Leeds, o sea, el Chelsea lo pondría segundo, pero en cuanto a equipo, que luego tiene sus problemas defensivos, pero más ambicioso, que más se flipan y que más juego consiguen, Joaquín.
Sí, probablemente por ahí el Brighton.
El Brighton
que
también.
Goles
sí.
No mete, sí. Pero entretenido
sí,
es.
Sí, eso sí.
Y.
El United de las segundas partes.
Me gusta cómo juega el Burnley.
Sí, no, y esto lo ha reseñado González, al final te fijas en los partidos del Burnley y son. Sí, al final de manera muy rústica.
Está perdiendo la esencia.
Sí, de manera muy rústica, pero es un equipo, o sea, de mucha actividad, de mucha energía y que realmente, o sea, sube y baja con el balón bastante y sí que es un buen equipo. Así que ahí están un poco nuestras respuestas. Esteban, para todos, top 3 de jugadores que les hayan sorprendido esta temporada, positiva o negativamente. Bueno, vamos a intentar hacer un top 3 entre todos. A ver, Joaquín, tú tenías a Bamford, claramente, yo también.
Por supuesto.
Sí, Rafa.
Por supuesto.
Bamford es buena porque evidentemente todos esperábamos que metiera un gol y ha metido 15-16, o sea que muy bien. Y yo sé que me repito más que el ajo, pero a mí me ha decepcionado. Yo esperaba mucho más de Matheus Pereira.
Es verdad, sí, en este caso negativamente. Bueno, al final sí que ha tenido...
Yo esperaba más de Benrahma.
Sí. Al final Matheus Pereira sí que ha levantado al final, pero en otros tramos de la temporada sí que le ha costado más. Diego, ¿tú tienes alguno?
Que me haya sorprendido para bien Phil Foden.
También, otro que también ha dado ese salto, que parecía que lo podía dar, ¿no? Pero que al final cumpla con ello de la forma en la que lo ha hecho, ha sido tremendo. Si Bamford, Foden en el aspecto positivo, en el negativo Benrahma, Pereira, sí, buenos nombres por ahí. Stroik quizás en el positivo, dado los resultados del Leeds.
¿El positivo?
Bueno, oye, los resultados del Leeds, Joaquín...
William, yo no sé si alguien esperaba algo de él, pero William para mí también muy mal.
Sí, ha metido el golazo hoy contra el West Brom, pero sí.
Sí, pero ya deja de contar.
Sí, ya deja de contar. Y vamos con...
Y Meslier, ¿eh?
Y bueno, Meslier también, sí, que también muy buen año al final. Un poquito de evitativo al principio, pero el nivel al que ha rayado al final durante la temporada ha sido altísimo. Y vamos con las dos últimas. Quique, para mí, Ander sigue estando muy lejos de la Liga MX de la MLS. ¿Les afecta el tipo de calendario que tiene la MLS para competir de mejor manera en la Conca Champions? Seguramente, porque claro, comparas el nivel, creo que el de México en muchos sentidos sí que todavía está un poco más depurado y tal, pero a nivel de jugadores creo que es algo bastante, bastante parejo en cuanto a nivel general, y sí que sorprende un poco que año tras año lo normal sea que los equipos de la Liga MX barran a los de la MLS, pero creo que en cuanto a nivel general y un poco con la fusión esta que está planeada a futuro de estas dos ligas, son dos ligas bastante, bastante parecidas. La MLS quizás con mejores estrellas, pero la Liga MX un poquito más depurada, todos los equipos de arriba abajo. Y la última de Héctor Crioc para todos, donuts, croissant, bocadillo de jamón o gofre. Bueno, de jamón y tomate el bocadillo.
Joder, pero estos son categorías.
Sí, sí, aquí no sé, Héctor, o sea, croissants, donuts y gofres, sí, pero luego de repente bocadillo, jamón y tomate.
Claro,
o sea...
el bocadillo.
yo esto lo ordenaría, pues bocadillo, sin ser yo muy de jamón serrano, digamos, bocadillo, jamón y tomate creo que lo pondría primero, Y luego Donuts Gofre Croissant, creo.
¿Lo último croissant?
Creo que sí, ¿eh? No,
no.
No sé, igual por encima del gofre. Sí que, los donuts sí que me los quedo por encima de los croissants, pero...
Igual, Anders, lo de venir a verme a Francia lo puedes ir dejando, ¿eh?
Sabía que esto iba a ser, vamos, controvertido.
No, es que te van a pedir un PCR negativo a la entrada y que tu opinión sobre los croissants. Y va a pesar más tu opinión sobre los croissants que el PCR. O sea, puedes venir con el COVID y que te gusten los croissants y tenemos vista ciega, pero claro, si vienes ya con la base mal, ¿sabes?
Bueno, sí, no sé, o sea, tengo que probarlos en Francia. Me reservo ese comodín, pero más allá. Joaquín.
Yo diría primero el bocadillo, obviamente, uh-huh. Y después gofre, seguro, uh-huh. Y los otros dos...
Tampoco
tengo pensado ir a Francia.
Empatados en el último puesto. Rafa.
Pues
hombre, un buen bocadillito de jamón lo primero, sí. Que si puede que sea de la serranía de Huelva, ¿no?
Hombre, de jabugo, si puede ser.
Sí, bueno, un jabuguito bueno. Y luego yo diría croissant, gofre, donut, lo último.
Diego.
Yo en orden, sándwich de jambón.
Tomate.
De 100 places pour les croissants, en 300 places les donuts et en dernière les gaufres.
Muy bien. Y con esto nos vamos al minuto. No, dejamos el minuto Forest y nos vamos al Fergie. Time.
Bruce! Yes! Celebrating the championship. They've come back from the dead in this one.
Estamos en el Fergie Time, bienvenidos a la última sección del podcast de La Media Inglesa. Recordad que cuando no estemos haciendo podcast, os podéis seguir en redes sociales a mí, en @AndersHoffman, a Rafa, en @RafaPastrana7, a Joaquín, en Joaquín P. Herrera, y a Diego, en @DiegoBlomquist, Blomquist con K-V. Y también recordad lo de Twitch, este martes con nuestro buen amigo Bruno Alemán, estaré ahí para dar más turra todavía, por si no habéis tenido ya suficiente de Ander, de mí, queréis escuchar más y más y más, porque por lo que sea.
Amigo y colaborador.
Y colaborador estrella del programa y también del...
Le mandamos un afectuoso saludo.
Un afectuoso saludo.
Y efusivo.
Y efusivo, colaborador de este programa y del futuro podcast también. Recordad también que no es lo último que vais a escuchar de nosotros, el podcast de La Media Inglesa, sino que continuaremos en una nueva vida, en una nueva página de nuestra historia, en un nuevo podcast a partir de junio, que ya anunciaremos el nombre de esas cosas en cuanto lo decidamos, porque es muy complicado lo del branding nuevamente. Y darle a like también al podcast, por supuesto, y antes de las predicciones y de marcharnos, Turquía rápidamente, porque está que arde la liga turca, la pelea por el de féretro absoluto en Turquía está a falta de dos jornadas, con Besiktas primero con 81 puntos, segundo Fenerbahce con 79 y tercero Galatasaray con 78. Están en 3 puntos a falta de dos jornadas los tres grandes de Estambul. Galatasaray venció en el derbi a Besiktas este fin de semana por 3-1.
¿Ese es intercontinental,
¿no? No, estos dos están en Europa. Fenerbahce es el que está en el otro lado, en Asia. Ese es el intercontinental. Fenerbahce fue a la capital turca, Ankara Gucho, y bueno, la capital turca es Ankara, pero el equipo de Ankara Gucho ganó 1-2 el Fenerbahce, y va a estar que arde esas dos últimas jornadas con Besiktas, Fenerbahce y Galatasaray luchando por la liga y por ser campeones, todos por bueno, por nueva ocasión, los tres con títulos anteriores de Turquía, así que bueno, veremos quién se alza campeón finalmente. Estaremos atentos en las próximas semanas, y vamos ya con las predicciones finales. Este lunes podría caer el Fulham definitivamente a Championship contra el Burnley, porque se juega ese estatus contra el Burnley, que es el primer equipo que marca la salvación. Joaquín.
En algún momento dudamos de que los tres nos hundirían, ¿eh, Ander? Eso no lo tenemos que hacer. Mira, 0-2.
0-2 para el Burnley, y sí, sería la primera vez que a falta de tres jornadas los tres equipos de la Premier ya están matemáticamente descendidos, que sería el caso aquí. ¿Diego?
Es que claro, estamos hablando del Burnley como si fuera complicado.
Si fuera Paleo Maradona.
Sí. Voy a decir. Venga, vamos a darle esperanzas al Fulham 1-0.
Rafa.
Yo confío en el poder del refacherismo y la belleza de Scott Parker. 2-0 para
el Fulham. 2-0 para el Fulham. Yo voy a decir que empatan y se mantienen virtualmente con posibilidades, pero muy, muy jodido por las tres últimas jornadas. Empate a 2 entre Fulham y Burnley. Luego tenemos Manchester United-Leicester. Diego, desde Old Trafford, el martes.
A ver, espera, que estoy sacando la calculadora. Me interesa que gane... 3-0 para Manchester United.
3-0 para el United. Joaquín.
Eh,
2-1 para el United. Rafa.
1-1.
Yo creo que el Leicester da la sorpresa. Da la sorpresa y.
Da ya, hombre.
Cago en la puta.
No, mira. Es que tanto que una victoria no les veo. Además, el United en las segundas partes y que el United pierde poquísimo. Un empate entre estos dos. Empate a 1 entre United y Leicester. Y luego el miércoles, Chelsea-Arsenal. Joaquín.
Si fuese Gonzalo Carol diría 7-0, pero voy a decir...
No, dirías 2-5.
Pues está bien, ¿verdad? 13.
Diego.
Pues... podemos jugar 1-1.
Rafa.
Joaquín dijo 3-0.
Sí. 4-1. Yo voy a repetir que igual que Joaquín, creo que el Chelsea vence 3-0 cómodamente al Arsenal en Stamford Bridge. Y luego tenemos al United. De nuevo.
Un saludo afectuoso a Patri.
Un saludo afectuoso a Patri, muy, muy fuerte.
Y efusivo.
Y efusivo, sobre todo. Y luego el jueves, porque United va a jugar dos veces en poco más de 48 horas. United-Liverpool, Diego.
1-2.
1-2, victoria para el Liverpool. Joaquín.
2-1.
Rafa.
1-1.
Y yo voy a decir victoria del Liverpool por 0-1. Y con esto llegamos al final de una nueva edición del podcast de la media inglesa, de las últimas ya que nos quedan en este mes de mayo, que será el final del programa. Pero como ya os hemos dicho, ya sabéis, vamos a continuar nosotros en un nuevo podcast a partir de junio. Y hasta entonces, y hasta la semana que viene, estaremos también seguramente en Twitch entre medias, seguro en la cadena Ser con Bruno estaré yo el martes, seguramente hagamos algo post partidos de estos. Diego, si el Liverpool gana al United, pues querrá hacer algo para celebrar en Twitch, me imagino, Diego.
Seguramente me desnude.
Ahí, muy bien, podréis ver a Diego desnudo en Twitch. Estás en directo antes de que Twitch lo borre. Así que importante eso. Llegamos al final, como digo, muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Joaquín, muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ti, Ander.
Muchas gracias, Diego, por tu regreso flamante al podcast.
Gracias a ti por la invitación, a mis dos otros flamantes compañeros por este buen rato. Y a ti, oyente, de verdad, me voy a despedir diciéndote que des a like una puta vez, que van a tres avisos, joder.
Y si no queréis ir a iVoox, id a mi cuenta de Twitter y dadle retweet al podcast. Nos vale también.
De verdad, o sea, vale ya de ser oyente pasivo, ¿eh? Mueve un poco el dedo,
moved un poco el dedo, comentad cualquier cosa que hayamos comentado si queréis también en el podcast. Y gracias, Rafa, a ti también por estar una vez más.
Nada, al contrario, muchas gracias a ti, Ander, muchas gracias a Cristina y a Diego, que ha sido un verdadero placer.
Joaquín.
Muchas gracias también, evidentemente, a...
Ruperto.
A nuestra queridísima audiencia. Y yo, aparte del like, les voy a pedir comentarios, que últimamente también se nos está quedando escasa la participación. Queremos escuchar vuestros insights.
Así es. Y por mi parte, yo soy Ander Iturralde, a título personal. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar al otro lado. Significa una absoluta barbaridad. Volvemos el próximo lunes con una nueva edición del podcast de la media inglesa. Y hasta entonces, pasadlo bien.